Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Arjona, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz. Hoy es uno de mis días preferidos.
¿Sí?
Es viernes.
¿Verdad?
Casi viernes y el cuerpo casi que lo sabe. Así que buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito y de Mañana. Ahora mismo voy a abrir el correo a ver quiénes están por ahí merodeando desde bien temprano para escucharnos.
Qué época aquella en que pasaba el cartero así, y llevaba el jolongo ese al hombro con las cartas, ¿eh? Y sonaba el silbato. Y entonces tú decías, ah, acá estaba fulano, pa, y salí. Como ha llovido el tiempo,
caballero. Ha llovido muchísimo, pero qué cantidad de correos hay por aquí, Dios mío, pero qué feliz, qué
mira,
feliz.
¡Cartero!
Los voy a leer con detenimiento y estoy viendo nombres nuevos, así que qué bueno, qué bueno.
¿Viste lo que trajo la ballena?
Qué bien, sí.
¿Viste? Pero ya me va a empezar a poner.
Hoy no.
No, ya.
Hoy no.
¿Ya?
Por favor, ese tema no. ¿Ya? Lo quiero. Y es muy temprano, ¿ya?, también, señores. Muy temprano. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Y no se preocupen, ese tema no es de hoy. Fue de ayer. Y es como la canción, lo que un día fue no será.
Lo que tú dices, 10 pesos más.
Ajá, con cara de pasaporte vencido, pero aquí estamos.
Con cara de sopa de paquetico. Son las 6:03 de la mañana. Tenemos ahora un segmento de noticias en la voz de Jorge Jauregui.
Muy buenos días, y aquí las informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el mundo tiene que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, y mencionó a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para monitorear y combatir la trata de personas, el secretario Blinken dijo que el tráfico de personas es por definición un problema global y señaló que el informe anual del Departamento de Estado muestra que las víctimas provienen de todas partes del mundo. Asimismo mencionó a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia como gobiernos que participan en la trata de personas.
We also have to find more ways to put effective pressure on governments that engage.
Él dice que se tienen que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, China y Cuba, Corea del Norte y Rusia. Dice que la reciente ley bipartidista de prevención del trabajo forzoso uigur, que reprime las ganancias que Beijing puede generar del trabajo forzoso en Xinjiang, es un ejemplo de cómo se puede hacer eso. El pasado julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado dijo que el reporte de ese año se centraba en la trata auspiciada por estados y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba. Blinken explicó en una conferencia de prensa que por 10º año consecutivo el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras, señalando que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 informó que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los procesos judiciales en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio empeoran la situación de los derechos humanos en la isla, opina una experta en cuestiones legales, y José Luis Ramos amplía la información.
La abogada Larisa Diversem, directora del Centro de Información Legal CubaLex, condenó los juicios a las personas que protestaron el 11 de julio, calificó al sistema legal cubano como represivo y denunció la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.
Una de las cuestiones que nosotros vivimos en cuanto al trato a los menores de edad es que si bien la responsabilidad penal es a los 16 años, siguen siendo menores de edad y el Estado está obligado a aplicar la justicia a menores. Por ejemplo, los interrogatorios que se hicieron a esos menores para esos procesos. El interrogatorio es una diligencia de investigación, pero es uno de los de las diligencias en las que más las autoridades pueden cometer el delito de tortura, ¿no? Amenazas, instigación. Entonces los menores de edad son totalmente vulnerables a este tipo de actos. A ninguno de los padres se le dio participación en esos procesos contra sus hijos. Y estas son violaciones a las garantías de debido proceso, que ellos no pueden ocultar.
Según Diversem, estas acciones han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos en la isla. Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, relatores especiales sobre derechos humanos, entre otros, se han pronunciado desde el 11 de julio.
También hay que tener en cuenta, Cuba va a empezar este año en el proceso del examen periódico universal. Todo esto tiene una influencia bastante fuerte porque recuerden que Cuba es parte, tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y una de las normas que más se le exige a estos países es que cumplan con las normas de derechos humanos y cooperen con los organismos de Naciones Unidas. Y eso es lo que están tratando ellos de vender, una imagen que dista mucho de ser, pero depende mucho de sociedad civil, de que esta imagen se desbarate, y creo que el 11 de julio nos ha dado la oportunidad, por lo menos, de aprender y en el proceso ver este tipo de resultado, ¿no? Que es que el gobierno se vea obligado a dar.
Larisa Diversem, al igual que la plataforma Justicia J, rechazó las justificaciones que ofrece la Fiscalía Cubana para acusar a muchos de los que participaron en las protestas por el delito de sedición.
Todavía no se ha visto ningún tipo de proceso ni contra el policía que disparó contra Dubis Laurencio, el manifestante lagunera que falleció. No conocemos absolutamente nada que pasó con esta persona, si está siendo procesada, si están otros miembros del Ministerio del Interior siendo investigados.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el miércoles que al cierre del 25 de enero se reportaron 2.987 contagios nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos a causa de la enfermedad. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 31.031 pacientes, de los cuales 16.416 son confirmados activos, 13.082 sospechosos, debo decir 14.382 sospechosos, y el resto en vigilancia epidemiológica. Holguín reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 623, seguido por Ciego de Ávila con 241, Santi Espíritus con 236 y Guantánamo con 209 contagios entre las provincias más afectadas. Pero hay discrepancias en el enfoque en la isla. Por ejemplo, el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aclaró que la vacunación no basta para frenar la pandemia, tras declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, que afirman lo contrario. Se equivocan quienes piensan que el nivel de inmunidad logrado con la vacunación es suficiente para hacer desaparecer la epidemia, afirmó el titular de salud en un artículo publicado en el sitio web del MINSAP.
El domingo pasado, en una reunión del Partido Comunista en Cienfuegos, Díaz-Canelo afirmó que Omicron no se ha comportado en Cuba como en el resto del mundo, algo que a su juicio no hubiera sucedido sin los actuales niveles de inmunización. Por su parte, Portal Miranda no fue tan optimista al explicar que con el reporte de 22.919 pacientes la semana que recién concluye, es la quinta de ascensos en el diagnóstico de enfermos y la sexta de alzas de personas ingresadas por estar contagiadas. Y es que el Omicron vuelve a romper el récord de casos de COVID-19, según informa la Organización Mundial de la Salud. Radio ONU ofrece los detalles.
La semana pasada hubo 21 millones de casos nuevos de COVID-19 en todo el mundo, el mayor número de la pandemia. En las Américas hubo más de 8 millones, también la cifra más alta. En su informe semanal, publicado a última hora del martes, la Organización Mundial de la Salud notificó que el número de casos aumentó un 5%, por lo que parece que la subida se modera, ya que a principios de mes era de un 71%. En América se notificaron más de 8 millones de nuevos casos, un 32% más que la semana anterior, mientras que las muertes aumentaron un 37% con 18.000 fallecimientos. Según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, de Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de nuevas infecciones, aunque los casos disminuyeron en casi un millón durante la última semana. En los estados del sur de México se han triplicado las nuevas infecciones y en Brasil han aumentado en un 193% en los últimos 7 días. En los países que han alcanzado los objetivos de vacunación entre grupos de riesgo, la OPS instó a vacunar a los niños. Cari Setién es la directora de la organización. Muchos países ya han autorizado y están administrando con seguridad las vacunas del COVID a los adolescentes. Y la semana pasada, el grupo de expertos en inmunización de la OMS autorizó la vacuna de Pfizer para los niños de entre 5 y 12 años, ofreciendo una hoja de ruta para los países que puedan estar preparados para poner en marcha las vacunas para ellos.
Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Tempranito y de mañana con Alfredo Jacomino y Exilda Arjona.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso.
Ay, tú estás chi, mi vida, después dice que no es de la zafra del 60. Él no es de la zafra del 70, él es de la de la zafra del 59. Él es.
Chica, él. A uno no le perdonan aquí a uno que se le enrede la luemba.
Porque tú no perdonas tampoco. Y como tú no perdonas, mi vida, aquí es las cartas sobre la mesa.
Pero, oye, pero qué al tanto están ustedes cuando uno mete la pasta.
Aquí no se puede hablar lo
no
que no
se puede resbalar.
Si resbala acá, A ver, mi vida, ya pasamos del espacio noticioso. Y seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y vamos a saludar a los oyentes que nos escribieron. Oyentes que escribieron incluso cuando se terminó el programa, porque dicen algunos correos, buenas tardes. Pues mira, buenos días. Y esperamos que nos estén escuchando ahora para ese oyente que nos escribió desde Manzanillo. Pues en Manzanillo se baila el son, ¿verdad? Pues muchísimos saludos para ti, para tu familia. Gracias por escribir. Gracias por estar escuchando Tempranito de mañana. Nos escribió también Yulisel, creo que se pronuncia así, así que sí, es así. Y si no, bueno, pues saludos para ti también. Gracias por escribir. Ángel, por supuesto, que está ahí en la sintonía desde bien temprano, ¿eh? Y tu admiradora número uno,
Estrella de Santiago,
está exigiendo un besito que le dure hasta el lunes. No vamos a terminar hoy, pero bueno, que le dure hasta el lunes. Y bueno, también a la hermana de Ángel, que está en Brasil y se llama Yari. Así que gracias a todos. Yo sé que Segismundo está por ahí ya preparando la cafetera. Sí. Ayer hizo 5 planchas, hoy va a ser 5 más.
5 y media.
Entonces va a ir aumentando el récord de la chica que tú comentaste ayer. Y entonces poco a poco él va a llegar, más o menos para diciembre.
Quizás la persona que dijo buenas tardes es porque está en Europa. Tú sabes que ahora en Finlandia ya es...
Puede ser el cubano de Finlandia que está por ahí, Yaquisito. A ver, ¿quién más? Miguel, que siempre dice que hace mucho frío ahora. Miguel del delantal dice que hace mucho frío por allá por donde él vive y que entonces nos escucha acurrucado debajo de su sábana.
Me enteré porque leí un correo electrónico aquí. Ajá. Que el Lobito nos va a mandar una fotografía muy pronto, este fin de semana, dentro de un bloque de hielo. Lo van a retratar, no se va a poder mover. Porque si aquí el fin de semana va a ser un frío que pela, allá donde está el Lobito, porque el Lobito está pegado a Argentina, pero por el otro lado de la tierra. Está tan arriba.
Lo que pasa, tú sabes, con el Lobito es que él puede montar un buen negocio, puede hacer un bar, porque el problema con el hielo no va a tener. No va a tener ningún problema.
Lo que le hace falta es un poquito de colorante para vender duro
más
frío.
Más nada. Es granizado, vende granizado, rayado, raspado, como le dicen. Tienes que vender eso por allá y tú vas a ver que vas a hacer tremendo negocio. Están escribiendo más personas por acá. Ah, a ver, pero lo voy a leer con calma, porque es un correo bastante extenso. Gracias, Bárbara, por escribir. Voy a leer tu correo ahora cuando tenga un chance en buen cubano. Y el cubano de Finlandia dice, buenos chías.
Aquí no perdonan.
Buenos días, cubano de Finlandia. Buenos días.
Bloquéalo.
No, aquí no se bloquea nadie, señores. Bueno, presenta el distinguido equipo que tenemos hoy acá. Y entonces de ahí vamos a hablar de este tema que te comenté.
¿Distinguido equipo? ¿Para dónde se supone que mire?
No sé, para el techo. Las luces son distinguidas, las luces que tenemos aquí en el estudio.
Esos dos que están ahí. El señor productor Fuentes Viñoli, el técnico de audio, casi ingeniero, maestro de la batea, Teudi el Magnífico. Ajá, y sí. En la sala de redacción está Jorge y también está Jauregui. Ellos dos.
Ellos dos. Hemos empezado muy mal aquí. Esto va muy, muy, pero muy mal. Muy mal. Bueno, señores, vamos a comentar esta reseña que está en el portal Cibercuba. Y yo dije, está muy bueno esto. Porque esta revista, Vistar Magazine, ha hecho una lista con aquellos músicos cubanos que en vez de ganar seguidores, Jaco, han perdido seguidores en el año 2021. Los tiempos cambian, ya no estamos en los tiempos de la revista Opina, de que tiene que se mantiene. Ya no estamos en los tiempos de los cancioneros, aquellos que vendían. Estamos en tiempos de redes sociales y todo el mundo... De alguna manera, en Cuba, fuera de Cuba, intenta promocionar lo que hace desde cualquier esfera, pero principalmente musicalmente en las diferentes redes sociales. YouTube es el pulso, ¿no? Donde tú ves cómo van los top musicales. Eso lo vimos acá con Patria y Vida, ¿verdad? Que comenzó cuando lo lanzaron y hemos ido constantemente viendo hasta dónde ha llegado la popularidad de estos muchachos con Patria y Vida y cuánta resonancia ha tenido en el mundo musical Patria y Vida. Bueno, vamos a ver cuánta resonancia no han tenido algunos músicos.
Pero eso cubanos. Fue por la pandemia, seguro que perdieron.
Por la pandemia, no.
Tampoco
por el bloqueo. Ah. No, tampoco. ¿Quién encabeza esta lista?
De haber perdido
seguidores en Cuba. Músicos que han perdido seguidores. ¿No se te ocurre? Buena Fe. Que no puede llamarse Mala Fe. Bueno, pues Buena Fe, este dúo tan polémico, este dúo donde su cabeza visible, que es Israel Rojas, ha dicho que los que no lo escuchaban eran unos estúpidos o algo así, o los que no entendían sus canciones eran unos estúpidos o algo así, dijo en las redes sociales. Bueno, pues ha decrecido muchísimo en el número de seguidores según la lista de Vistar Magazine. Las estadísticas tienen su lado negativo porque, ¿qué pasa? Han perdido seguidores, han perdido reacciones positivas a la música que están haciendo en las redes sociales, y de cierta forma esto expresa el disgusto y la interacción, la poca interacción que tiene el público con este tipo de cantantes, por ejemplo con Buena Fe, tan controversiales, porque en medio de todo lo que está pasando en Cuba, en vez de ponerse del lado correcto de la historia, lo que han hecho es, bueno, seguir alimentando su ego y seguir defendiendo un proceso, Jaco, que ya no es. Ese es el número uno, Buena Fe.
Qué pena, porque es bueno, pero la gente tiene un precio.
Ah.
Y la gente se vende. La gente se vende y la gente tiene un precio.
Ah.
Y no puedo decir que estos muchachos no tienen talento. Sí lo tienen, lo que pasa que se venden a un postor, que el postor es el gobierno cubano, entonces le hacen la mosita con la mano en la cabecita, y mientras hacen canciones que parecen ser contradictorias, lo que sea, cuando hacen declaraciones son completamente abiertas a favor del régimen. Y cuando hablaron, porque Israel Rojas lo negó, pero sí dijo las puñeteras damas de blanco.
Así mismo.
Sí lo dijo, y eso está grabado y está en YouTube, y sí lo dijo. Entonces,
y sigue defendiendo un sistema que no es, señores.
Puedes tener talento y puedes tener inteligencia, y también teniendo esas dos cosas puedes estar en el lado equivocado de la historia. Punto.
Así mismo, porque vamos a decir, casi todos escuchamos a Buena Fe y casi todos dijimos, pero qué temas más adelante, qué temas más diferentes, que y ya ahora él está diciendo, por ejemplo, Catalejo. ¿Tú has escuchado, sí, Catalejo? Él dice que con Catalejo él no quiso decir lo que dijo, ¿eh? ¿Qué quiso decir el autor entonces en aquel momento? Bueno, en fin, la lista no ha terminado. Son 6 los que están en la lista. Comencé por Buena Fe. Más adelante vamos a comentar esta lista de los artistas cubanos que han perdido seguidores en las redes sociales.
Son 6:21 de la mañana. El productor está empujando a su hijo, a Viñolito, para que salga en el programa. Como él es el que manda, a nosotros no nos queda más remedio que obedecer. Con ustedes a 6:21 de la mañana, en el segmento de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Fricandel.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman ver Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69,000 millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100,000 millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo. En concreto, el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología, para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la medida de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes. A pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Pero tan rápido este hombre ya quiere salir al aire. Ah, sí. Claro, porque mientras más rápido de él parte, más rápido se acuesta a dormir y con
un pie. No, no digas eso, no. Mientras más rápido él da el parte, más rápido sube a la azotea para ver cómo se va a ir desarrollando todo este proceso atmosférico. ¿Cómo me quedó eso,
yo
Lázaro?
Te quedó perfecto. ¿Eh? Yo subo con el telescopio.
Ah, fíjate, este niño está hoy, amaneció.
Pero cuando tú subes con el telescopio al techo, ¿tú te pones a mirar para arriba o para abajo?
Yo planto mi trípode ahí, le pongo el telescopio y empiezo a mirar todas las vecindades.
Oye, pero no es mirar para el cielo.
No, a ver si encuentro alguna estrella perdida.
Vas a tener problemas. Tu esposa está por ahí.
Te van a tirar un zapato. Te van a bajar del techo a zapatazo.
Oye, Cindy Alfredo, ya saludé al distinguido equipo.
No, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo.
Pero no era necesario.
Métela a tiempo.
No, chicos, déjenme saludar a Teudi y a Pablito, que son seres humanos también.
Si tú crees que es necesario.
Son seres.
Y además, como dice Exilda, a Jaquisito, Lobito, Pedro Luis, el amigo de Finlandia, Ángel y Estrella, ¿quién más? José, que debe estar en la rastra por allá, en una cuneta lleno de nieve.
El Rorro, que hace tiempo no sabemos.
El Rorro, ¿verdad? Que es una figura de Radio Martín. Bueno, entonces, hablando de todo ese distinguido equipo de Exilda y Alfredo, el frente frío débil que se hallaba sobre el sudeste del Golfo de México, ahí frente a las costas de Naples y Marco Island, fue arrastrado por las corrientes del oeste en la altura sobre la región central de la Florida y ahora se extiende sobre las vecindades del lago Okeechobee y las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas. Llega hasta un centro de bajas presiones que se halla frente a las costas de la Nueva Inglaterra. En la altura, las corrientes del sudeste, han invadido con aire caliente nuestra región y han permitido la formación de áreas de niebla esta madrugada que están reduciendo notablemente la visibilidad, creando condiciones de peligro para el movimiento de los vehículos. Así que si usted está manejando ahora en la madrugada, hay muchas áreas de niebla, cuidadito. En el pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos y lluvias aisladas en la región occidental, parcialmente nublado con lluvias o pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23, un alivio. Viento variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martín para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por la sintonía. Sintonía de Radio Martí hoy 27 de enero de 2022. Muchas felicidades a quienes están de cumpleaños.
Y bueno, muchísimas gracias a la oyente que nos escribió desde Santa Clara. Un placer que nos escuches, un placer que te guste lo que estamos haciendo acá en Tempranito y de Mañana y lo que hacemos en la emisora. Y bueno, te respondí, eres muy valiente, gracias por estar ahí, gracias por ser una de esas personas que piensa que Cuba tiene que cambiar.
Sí, que no es la única y afortunadamente muchísima gente, pero muchísima gente con decencia y con buena voluntad permanecen en la isla deseándole lo mejor a los suyos, que es a su vez deseándose lo mejor a sí mismo. Y que se les cumpla.
Sí, y gracias por la valentía, gracias por lo que nos escribiste ahí. Y bueno, nada, te respondí. Así que muchísimas gracias por estar escuchándonos siempre por las mañanas acá en Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Todavía me quedan por ahí. Es una lista de 6.
De la gente que perdió popularidad.
De la gente que perdió popularidad en el año, porque tú sabes, las cosas cambian. Estamos en nuevos tiempos, están las redes sociales, está la posición que tú puedes adoptar como artista. No supiste que en el 1 estaba Buena Fe. ¿Quién tú crees que está en el segundo lugar? Te voy a dar una pista. Le gusta una guayabera y no la plancha.
Jaila.
Le gusta una guayabera y no la plancha. Se pone una guayabera y no la plancha.
Es de la canción de Patria o Muerte por la Vida. Patria o Vida por la Muerte.
Patria o Muerte por la Vida. La de los 60. Raúl Torres. Raúl Torres, señores, número 2 en esta lista que está ubicada como una zona de rechazo. Ahí está Raúl Torres. Vamos a ver si le dan los likes o los dislikes para que se compre una plancha.
A la revolución le queda 62 mil milenios.
Esto le quedó muy mal. Número 2 en la lista. Después seguimos.
6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Gracias, muy buenos días. He aquí las informaciones. Organizaciones internacionales amplían una denuncia contra el gobierno de Cuba por violaciones de los derechos humanos de los trabajadores que envía en misiones al extranjero. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender, con sede en España, presentó este 26 de enero la ampliación del caso penal Profesionales Cubanos contra el Gobierno de Cuba, enviado a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a la Corte Penal Internacional, donde basándose en 1.111 testimonios de víctimas, se señala a Cuba por esclavitud y trabajo forzado. El evento se llevó a cabo de forma virtual y fue organizado por Dita Charán, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Jordi Cañas y Javier Nart. En su intervención, Dita Charanzova expresaba:
muchos habrán oído ya de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano.
En el informe, Prisoner Defender, Civil Rights Defender y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, aseguran tener evidencias de que las misiones de internacionalización cubanas son un mecanismo del gobierno en La Habana que viola de forma masiva y sistemática los derechos humanos de los profesionales. El documento indica que el gobierno de Cuba paga $525 de media a los profesionales cuando cobra un promedio superior a los $3,500 por cada uno, mientras se embolsa un 85% de su salario. Por su parte, el abogado Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, detalló en su presentación aspectos de la ley de los 8 años a la que son sometidos aquellos profesionales que deciden abandonar la misión.
Más de 5,000 padres y madres no pueden ver a sus hijos hoy en día por al menos 8 años. Son 8 años sin poder entrar al país. Cuba está vendiendo, haciendo trata de blancas, no solamente con las batas blancas de los médicos, sino con los marineros, con los ingenieros, con los arquitectos, con los artistas, porque cobra de todo y en esos porcentajes.
Ya llevo 6 años separado de mis hijos. Que los niños cambian, que los niños extrañan.
Y aunque no pueda regresar a mi patria por 8 años, es el precio que me toca por la libertad y por la libertad de mis hijas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con la situación de los derechos humanos en Cuba. La Fiscalía intenta justificar la carencia de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales contra quienes manifestaron en julio pasado su deseo de un cambio político en la isla. Y Luis Guardia tiene el reporte.
Um total de 790 cubanos foram acusados de atos de vandalismo e graves distúrbios da ordem pública durante os protestos de julho do ano passado na ilha.
A prensa estrangeira acreditada na isla se hacía eco de um informe de la Fiscalía Castrista difundido por los medios oficialistas de prensa, en el que cuantificaba el número de personas procesadas por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio pasado.
¿Se puede entender estos procesos como una persecución a quienes se oponen al gobierno de Miguel Díaz-Canel?
El canal Francia 24, en su emisión en español, entrevistó en directo a la activista Zaylí González, quien desde Santa Clara, en el centro de la isla, fue enfática al respecto.
Intentan justificar todo esto alegando que estas personas eran delincuentes, diciendo que tenían antecedentes penales, un porciento bastante alto de esas personas. Con esto quieren quitarle el carácter político, pero luego hablan de que se están juzgando por delitos de sedición, un delito que es eminentemente político.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha reaccionado a una intensa campaña mediática y en las redes sociales.
El corresponsal de Russia Today en La Habana destacó que el informe era una respuesta a quienes ponen en tela de juicio la transparencia de estos procesos.
Como resultado de los 84 juicios realizados,
en un hecho poco común, el noticiero de la televisión oficialista mostró imágenes del interior de los tribunales donde se efectúan los procesos. Procesos judiciales que, según han denunciado los familiares de los enjuiciados, gobiernos e instituciones no gubernamentales, han estado carentes en muchos casos de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Así las cosas, en Cuba se declara en huelga de hambre otro preso político por las protestas del 11 de julio. Se trata de José Rodríguez Herrada, de Caibarien, Villa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político José Rodríguez Herrada inició el lunes una huelga de hambre en la cárcel villaclareña, conocida como el PRE, para reclamar que invaliden los falsos testimonios cometidos contra él durante el juicio que se le celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021.
El pasado día 20 fui a la visita y ahí él me dijo que el 24 de enero se iba a poner en huelga de hambre en protesta a las falsas acusaciones que le hicieron,
dijo su esposa Jacqueline Licor.
Recibí una llamada donde me confirman su huelga.
Rodríguez Herrada es uno de los 5 manifestantes del 11 de julio en Caibarién, juzgados en el Tribunal Provincial de Villa Clara por desórdenes públicos, delito por el que cumple una condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad.
Se le hace responsable a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le suceda por los falsos testimonios en su contra del político Yadiel Muneros Urbay y Ariel López Águila.
De acuerdo a la sentencia 137 de 2021, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de la localidad, Ariel López Águila, y Yadiel Moreno Urbay, político del Ministerio del Interior en el territorio, afirmaron que José Rodríguez Herrada, junto a los opositores Carlos Michael Morales y Javier Delgado Torna, lideraban a un grupo de personas que proferían consignas contra el gobierno e incitaban a otros vecinos a unirse a la marcha. Los 3 acusados reconocen su participación en la demostración, pero no admiten haber tenido enfrentamiento con la policía ni ser los protagonistas de la protesta. Según la legislación cubana, incurre en falso testimonio el testigo que faltare a la verdad en sus declaraciones en una causa judicial y será castigado con penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En noticias de Estados Unidos, el presidente Joe Biden mantendrá su promesa de nominar a una mujer negra para la Corte Suprema, dijo la Casa Blanca después de que se informara la intención del juez del tribunal Stephen Breyer de jubilarse. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Breyer, de 83 años, es el miembro de mayor edad de la Corte. Fue nominado por el expresidente Bill Clinton y ocupó su escaño en 1994. Su partida le da al presidente Biden la oportunidad de cumplir su promesa de campaña de nominar a una mujer negra para el puesto. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un reportero le preguntó a la secretaria de prensa Jen Psaki sobre esa promesa de campaña. Ella dice que el presidente ha declarado y reiterado su compromiso de nominar a una mujer negra para la Corte Suprema y ciertamente lo mantiene. Agregar a una mujer negra a la Corte significaría una serie de primicias: 4 jueces mujeres y 2 jueces negros sirviendo al mismo tiempo en la corte de 9 miembros. El juez Clarence Thomas es el único juez negro de la corte y solo el segundo después de Thurgood Marshall. El reemplazo de Breyer por otro juez o jueza liberal no cambiará la composición ideológica de la corte. Los conservadores superan en número a los liberales por 6 a 3. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Tempranito y de Mañana y la colorida presentación de Exilda Arjona y Alfredo Jacomino.
Informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo. Así que el segundo que perdí.
El de la guayabera que él no tiene plancha en su casa. 62,000 milenios, eso le salió tan mal y tan mal su posición ideológica. Ese cambio que dio. Yo creo que él tiene en su casa, en vez de un candil de nieve, un candil apagado. Y bueno, Raúl Torres ha caído tan bajo, y sí ha caído bajo también en la popularidad. La revista Estadistar Magazine, para los que se incorporan ahora, les estoy hablando de esta lista que aparece en el portal Cibercuba, que fue hecha por la revista Vistar Magazine, donde ellos ponen los artistas cubanos que perdieron like durante el 2021. Es decir, que fueron bajando en popularidad, ya sea porque el público no lo sigue por determinadas cosas, ya sea también aclaran ellos porque en medio del COVID-19 pues se suspendieron muchos conciertos, muchas presentaciones, pero la gente se lanzó a las redes sociales. Todo el mundo aprovechó el 2021. A Cuco, que no lo conocían, que tocaba una guitarra, Cuco aprovechó, se abrió un canal en YouTube, se abrió un canal en TikTok, se abrió un canal en Facebook, en Instagram, y dijo, aquí voy a lanzar mi proyecto musical, ¿sí o no? Uh-huh. Así fue el 2021 y el 2020, señores, la gente dijo, bueno, por aquí, que es más fácil. Bueno, pues, el número uno de los que no gustan, ¿quién estaba? Buena fe. Número dos, Raúl Torres. Sigo con la lista porque ya lo voy a cerrar ahora. Alexander Abreu. ¿No has escuchado a este salsero? Bueno, este cantante, no sé qué tipo. Bueno, a veces toca música de este tipo, timba y esta cosa. Pero también ha tenido una posición ideológica un poco como que crash, ¿no? Y no ha sido muy seguido tampoco. Está el del unicornio.
Silvio.
En el cuarto lugar. Ha sido uno de los artistas cubanos que más audiencia ha perdido en el año 2021, según esta revista Vistar Magazine. Y bueno, ellos hacen esta acotación. Conocido y cantado por varias generaciones de cubanos, el trovador Silvio Rodríguez ha visto cómo se reduce su público, quizás por la edad. Y eso está bien. Y también por su posicionamiento político, que para muchos empieza a sonar a desgastado panfleto. Y es verdad, sigue con la misma retórica, sigue aplaudiendo un sistema que no es, un sistema que no funciona, y la gente a veces esperaba de este hombre quizás el posicionamiento que tiene Pablo, ¿no? Que tiene Pablo Milanés, que es muy distinto. No, Silvio ha sido todo lo contrario. Bueno, pues también ha perdido seguidores en las redes sociales, y viene Jaila. Jaila María Monpié, no le perdonan esa foto besando a quien tú sabes.
A quien tú sabes.
A quien tú sabes. Esa foto no se la van a perdonar nunca. Y en las redes sociales se formó un debate un poco quizás grosero en los días pasados, porque bueno, comenzaron a atacarla también por esto, pero comenzaron también a atacarla por un... ¿Te acuerdas de Bamboleo, que fue donde ya comenzó? Estas chicas pues rompieron aquello porque ella y Vania se raparon toda la cabeza, y ese era el sello distintivo que tenían. Bueno, por ahí comenzaron a criticar, le sacaron la foto de Fidel, que si tú eres una rastrada del comunismo, que si tú esto, que si tú lo otro, que si tú eres una doble moral, pero también la atacaron desde el tema de vista racial. Y ahí es donde a veces las cosas se pasan de color, ¿no? Porque los posicionamientos políticos no tienen colores, los posicionamientos políticos no tienen raza. Tú eres blanco y tú puedes estar de acuerdo con determinado partido. Yo soy de la raza negra y puedo estar de acuerdo con determinada ideología, y por eso no hay que atacar a las personas por la raza. Eso me pareció mal, pero me pareció bien que la hayan atacado por su posicionamiento político, porque tú no puedes estar entre dos aguas, tú no puedes querer venir aquí a Miami a hacer un concierto y entonces estar recordando constantemente la figura de ese señor. Es así.
Claro.
Jaila también perdió seguidores. Y está el grupo este Caramba, que son los que cierran Caramba. Tenían buenos temas. ¿Nunca los he escuchado?
No.
Bueno, búscalos. Han tenido buenos temas. No, pero no le des like, fíjate. No puedes dar un like. Porque si está en la lista porque no le gusta a la gente, lo puedes dar un like. Bueno, Caramba y Jaila María Monpié están cerrando esto que se le llamó como zona de rechazo, ¿no? Han sido rechazados por el público que anteriormente, bueno, pues los seguía muchísimo, y han visto cómo han ido bajando en popularidad.
¿Habrán reaccionado ellos a esta lista de esta revista?
No sé. Yo lo estoy leyendo acá de Cibercuba, que es quien ha hecho esta reseña muy interesante, por cierto. Y aquí estamos comparando y equiparándolo, todo lo contrario que pasó acá en el año 2021 con los músicos cubanos que están del lado acá, cuando lo que pasó con el 11 de julio, cómo pusieron su arte al servicio del pueblo cubano, de ese pueblo que salió a las calles y comenzaron todos, fue como una carrera a sacar temas que apoyaran lo que había pasado el 11 de julio. Aquí pusimos muchísimos de esos temas, gente que quizás en algún momento no se había pronunciado, pues no lo vio como, yo digo que no se aprovecharon, sino que se dieron cuenta que estaban en el momento correcto y que tenían que hacer algo por ese pueblo que estaba pidiendo libertad en esos días, y se posicionaron donde tenían que estar, donde tienen que estar. Y son temas, por supuesto, que van a pasar a la historia. Estamos hablando de Patria y Vida. Ahí estuvo el tema de Jacob Forever. Estuvo el del Micha, Tengo un Sueño. Y muchísimos temas más que sí. El de Lenier.
Hay una cosa
muy
curiosa.
Bueno, cuando el estás, de Lenier Mesa.
Cuando estás componiendo en libertad, fíjate que todos los temas de esos músicos cubanos que compusieron aquí en Miami y en otras ciudades del mundo, todos fuera de Cuba, esas canciones han pegado más, tienen más sabor, tienen más sabrosura las canciones que las que han salido de Cuba de los artistas que se quedaron adentro.
Mi amor.
O sea, yo no sé qué tiene ese lugar que empieza como a marchitar
el talento
talento y la creación de los artistas, lo va marchitando, lo va. Y entonces los miedos, que siempre se tienen miedo cuando se vive bajo una dictadura, hacen que la gente pues empiece a poner límites en la creación.
Claro.
Y entonces, como no le das rienda suelta a decir una frase, una palabra, una intención, tienes que rebuscarlo y tienes que hacerlo de manera. Todo el mundo no es Carlos Varela.
No.
¿Eh?
No.
Y estos mismos muchachos de Buena Fe tienen canciones hermosísimas. Yo lo reconozco, como dije también, que tenían el extraño y pesado y raro y fatal privilegio de estar en la acera equivocada. Eso
así
es asunto
mismo.
De ellos. Ellos están escribiendo su historia. Todo el mundo está escribiendo su historia.
Sí, ¿y por qué? Porque siempre pongo el tema Catalejo de Buena Fe como un ejemplo, porque es aquello de tengo un catalejo que de lejos no se ve, algo así decía más o menos el tema, y la gente decía, caramba, lo que está señalando con el dedo son las dificultades y las prohibiciones de este país. Ahora él se salió con que no, señor, ustedes no entendieron jamás mis canciones. Nunca las entendieron, y ha atacado a sus seguidores, ha atacado a la gente, y hay gente, cuando él dijo esto, pues la gente dijo, bueno, pues yo no lo voy a seguir más, no lo voy a escuchar más. Fueron un referente musical para mí, pero ya no son, ya no existen, y por ahí comienzan a perder popularidad. Y sí, le salió muy mal el jueguito este de estar respondiendo a los temas del 11 de julio, le salió muy mal el jueguito de estar respondiéndole a Patria y Vida, señores, que no, aunque el señor Díaz-Canel diga que la gente tiene mal gusto musical cuando la escuchan, no, mal gusto musical tiene usted.
Pero si él bailó con gente de zona, ¿cómo va a decir que tiene mal gusto musical?
Porque ahora cuando tú cambias, cuando tú decides, y siempre lo digo, ponerte en el lugar que tú quieres y que tú crees que es el correcto, pues ahí mismo comienzan a señalarte con un dedo. Si hasta un tiempo tú fuiste esto y tú pensaste así, o desde cierta manera tuviste que pensar así y decides pues ya sacar del pecho tus miedos y gritar lo que tú sientes, pues ya te miran de manera diferente, señores. Es así. Esta lista está muy buena. Yo creo que ahí todavía cabía más gente.
Cuando hay un artista que hace una canción crítica, uno hace la canción crítica diciendo, bueno, hasta aquí llegué con la crítica y sé que este proyecto no sirve, no funciona, es como un carro viejo que ya no tiene nada. Y otro te hace otra canción crítica y te dice, no, pero dentro de mis convicciones revolucionarias, está siendo hipócrita para que le pasen la mano y diga, no, si yo lo que quiero es el mejoramiento. Él sabe que ese cacharro viejo no va a caminar mucho más, pero escribe desde un supuesto mejoramiento que nunca va a llegar. Y el otro dice que el cacharro no va a llegar sabiendo que no va a llegar y nunca funcionó.
Ah, sí.
O sea, son dos posiciones parecidas, pero que... Pero al mismo tiempo completamente diferentes.
Pero completamente diferentes, señores, sí. Y se puede decir tanto en una canción.
Sí.
Se puede decir tanto en una lírica. Y saber cómo llegar a la gente. Ahí están, por eso están en esta lista.
6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Emio Navas.
Muchas gracias, Gomino. Buenos días a ti, a Silda, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, Ansu Fati decidió finalmente y en contra de la opinión de los servicios médicos del equipo de Barcelona de la Liga de España no operarse de su lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y llevará a cabo un tratamiento conservador que debería prolongarse durante unos 2 meses antes de volver a jugar. En cuanto a la Serie del Caribe de Béisbol, todo se encuentra listo para que dé inicio mañana viernes en República Dominicana. Y ya Robinson Cano ha sido confirmado de forma oficial como refuerzo del equipo campeón de República Dominicana, los Gigantes de Cibao, uno de los favoritos para imponerse en la próxima Serie del Caribe. En este roster de República Dominicana, a la denominada Pequeña Serie Mundial del Caribe, aparecen 3 cubanos, 2 veteranos lanzadores, el zurdo Raúl Valdés, quien con el equipo de República Dominicana el pasado año ganó la medalla de bronce en el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio. También aparece el veterano pinareño Junieski Maya. Ambos, Valdés y Maya, ya lanzaron en las grandes ligas de béisbol y han tenido la oportunidad, en el caso de Raúl sobre todo, de jugar varias ligas en el Caribe. Y Maya, que se ha mantenido como uno de los mejores lanzadores en los últimos años en la Lidón, o sea, en la Liga de República Dominicana. Y a Maya y al zurdo Raúl Valdés se unió otro pelotero cubano que jugó al menos brevemente en las grandes ligas, el tunero Henry Urrutia, el hijo de Hermidelio, ese gran pelotero tunero, quien jugó durante más de 2 décadas en la pelota cubana y durante más de 15 años fue miembro del equipo nacional de béisbol. Así que todo listo para la Serie del Caribe que va a transmitir a través de la televisión el canal ESPN Deportes, o sea, ESPN Deportes. Los Venados de Mazatlán también contarán con la presencia cubana ahí, Félix Pérez y Dariel Álvarez, el camagüeyano. Así que un grupo grandísimo de cubanos en la próxima Serie del Caribe, que reitero, va a comenzar tan pronto como mañana viernes. Y los Charros de Jalisco, que realmente se reforzó, y sobre todo ahora con la presencia de los peloteros cubanos que mencioné, el camagüeyano Dariel Álvarez, y ha tenido una gran temporada en la Liga Mexicana, y Félix Pérez, el niño, que estuvo muy bien durante la etapa regular y después durante la postemporada. Y bueno, ayer informé de que Oscar Colas, el joven prospecto cubano, firmó contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, recibió una bonificación de $2,700,000, y ayer habló de su llegada al equipo de los Medias Blancas, de su relación con un grupo grandísimo de peloteros de esa organización, sobre todo de peloteros cubanos que militan ahí, como son los casos de Luis Robert Moirán, el avileño, Yolki Céspedes, el hermano de Yuanis, así como Yolbert Sánchez. Luis Robert precisamente dijo que la relación con Colas es excelente y que Luis Robert también es mi hermano, dijo en referencia al avileño, el pelotero de Santiago de Cuba. Dice que es su hermano porque se conocen desde pequeño, desde ligas infantiles, desde el año 2015 que viajamos juntos a Japón. Siempre hemos tenido una gran amistad, nunca ha habido problemas, todo positivo, dijo el gran prospecto Colas, conocido como el Otani cubano porque en Cuba se desempeñó como lanzador y bateador, y brevemente en su estancia en Japón también ocurrió lo mismo. Pelotero de 93, 95 millas por hora, una excelente recta, pero ahora la organización de los Medias Blancas quiere que se enfoque solamente como jardinero y bateador. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat logró victoria ante Nueva York, 110 puntos por 96. Duncan Robinson terminó con 25 cartones y con ese éxito el equipo Miami Heat se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 31 victorias y 17 derrotas. Sobre las 7:50 de esta mañana de jueves estaremos ampliando el tema de la NBA y hablando del boxeo cubano. Así que buenos días a todos.
Un usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
Esas son las cosas que me molestan de ti. Esas son las cosas que me molestan de ti, Silvia, chica.
Lo que me vas a regalar.
No, que te voy a regañar.
Pero me vas a regalar primero.
Te voy a echar para adelante.
Dilo, dilo.
Lo voy a decir.
Dilo, a mí no me da pena.
Lo voy a decir.
¿Qué me vas a regalar? Me tienes que regalar primero eso, el jueguito. Enseñarme y después ya las cosas.
Bueno, estamos hablando de dominó. Le acabo de enseñar, yo le tuve que tirar una fotografía, señores, a, ¿cómo se llama esto? A una data de dominó, a una data que cogí de dominó, que no llegaba, entre todas las fichas, creo que no llegaba a 50 puntos. La ficha más grande era el doble 6. No llegaba, creo que a 50. Ahorita voy a buscar la fotografía y la voy a contar.
Yo le enseño todo.
La fotografía. Muy feliz. Y con la data. Le digo, mira esto.
Ay, me dice.
Blanquito, 1, 2, 3. Y la ficha más grande es el 6. Y me dice, ¿y qué? ¿Y eso qué tiene que ver?
Decir.
Le digo, no, que supuestamente, como estás tan bajito, puedes ganar. Perdí, porque me dieron una cantidad de pases porque no tenía nada. Me dice, ¿y no se supone que cuando tú tienes el doble 6, eso quiere decir que vas a ganar, que eso es una buena noticia? Y yo me la quedé mirando así, le digo, tú estás perdida en un campo de lechuga. No, es mi insulto, me insulto.
Regálame.
No sabes jugar dominó tampoco. No sabes montar bicicleta, pero tampoco sabes jugar dominó.
Pero mira, eso tiene solución. Tú
por Dios.
Me regalas un jueguito de dominó, me enseñas a jugar, jugamos entre los dos y así yo voy aprendiendo. Okay,
esto.
Pero a mí lo que me da gracia es con el entusiasmo. Tú me vas a enseñar, Teudy, porque seguro tú tienes más paciencia que este chico.
No, es que
porque viste cómo me está gritando. Yo sé que tú no me vas a hablar así.
Yo me insulto
que
tanto.
Que tú me vas a hablar pausado, me vas a decir, mira, con calma. Él me dice, Chichi, me va a decir,
es un
mira,
zorro.
Chichi,
es un zorro.
Calma, no es así, Teudin.
Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego, cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos.
Gritándome no vas a llegar a mis sentimientos ni a mi corazón. Mira, tienes que aprender de Teudi.
Yo me insulto tanto que ahora mismo, lo que yo tengo ganas de irme para mi casa.
Lo que me llama la atención y me da muchísima gracia, que viene muy entusiasmado, mira la data que tengo. Digo, ¿y eso qué es? En fin.
24.
Oye. Cuéntalo después, mi vida, que tú necesitas una calculadora para eso. Presenta lo que viene ahora.
Bueno, sí, verdad. Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Gracias, muy buenos días. He aquí las informaciones. Quedó concluido para sentencia el juicio en contra de 21 residentes del barrio La Guinera por su participación en las protestas populares del 11 de julio, con petición fiscal entre 19 y 26 años de cárcel, acusados de sedición. Tomás Cardoso con la información.
Este martes quedó listo para sentencia, con la ratificación de todas las peticiones fiscales por el delito de sedición, el juicio que se celebró en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en contra de 21 residentes del barrio La Guinera en Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11 de julio. El tribunal estuvo totalmente militarizado y los testigos de la fiscalía fueron policías y agentes de la seguridad del Estado, los mismos que reprimieron a los manifestantes, señaló Lisandra Ferrer Calzado, madre de la joven Liliana Oropesa Ferrer, con 21 años de edad y petición fiscal de 19 años de cárcel, actualmente en la prisión de mujeres de Occidente.
Eso fue vaya criminal. Los acusadores eran el instructor y los policías. Los abogados, ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. Bueno, vamos a esperar a ver la que baje la sentencia. Dijeron que 10 días. Yo sé que eso va a ser por gusto, pero bueno, no pierdo la esperanza. Liliana cumplió 21 el lunes. A todos los acusan por sedición.
Emilio Román Matos, padre de Yosney Emilio y Emilioslan Román Rodríguez, ya condenados por su participación en las protestas. Y ahora se suma Magyany Román, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de prisión, que se encuentra en la prisión de mujeres jóvenes de Occidente, en un juicio totalmente injusto y con fuerte presencia de oficiales del Ministerio del Interior, señala su papá.
Sí, ahí él se quedó concurso con 25 años. Los mismos policías echando mentiras porque no conseguía lo que ellos decían con la declaración. Es una injusticia. Me enfermo a Mariana Mienza. Bueno, tengo que esperar la sentencia que va. Claro que voy a apelar. Tengo visita mañana para el combinado y visita mañana para el guatado con la hembra y con el varón. El viernes con el menor que está en el guatado. No sé cómo no me ha vuelto loco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Denuncian desde La Habana que agentes de la seguridad del Estado de la sección 21 continúan acosando a la activista Bárbara Farrat, quien es también madre de un menor encarcelado tras las manifestaciones del 11 de julio en Cuba. Al respecto, Farrat, junto a su esposo, realizó una directa a través de las redes sociales. Más tarde, cuando se restableció en su casa el servicio de Internet, el cual se lo han cortado constantemente en los últimos días, estas fueron algunas de sus declaraciones.
Vinieron otra vez el represor mío, Joel Argüelles, pero este viaje vino también con el jefe de él,
el mayor Luisito.
El mayor Luisito, que trabaja en la G221.
La sección 21.
En la sección 21, el mayor Luisito. Mi mamá me manda a buscar, me sube. ¿Qué es lo que pasa? Que mi mamá me avisa y yo estaba aquí arriba. Y todo el que ha venido a mi casa sabe de que mi mamá vive abajo, yo vivo arriba. Me vinieron a arrestarme, porque incluso ellos, cuando se le identifican a mi madre, ellos le dicen que necesitaban hacerme una entrevista, que me llevaban para la unidad, que necesitaban hacerme una entrevista. Cuando yo bajo las escaleras de mi casa, yo los tengo a ellos dos sentados en la sala de mi mamá, como si ellos fueran parte de mi familia. Sí, ellos no tienen necesidad de traerte una orden de arresto, y los boté de mi casa. Incluso hasta más les dije, a partir de hoy me tienen que traer una citación. Ustedes saben que yo tengo a mi hijo preso.
El hijo de Bárbara, Jonathan Torres Farrat, de 17 años, continúa preso en la cárcel de menores de Occidente, conocida como Manto Negro, tras unirse a miles de cubanos en las calles de Cuba el pasado 11 de julio, reclamando libertad. Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba advirtió en un comunicado que el gobierno está reproduciendo el peor rasgo de las revoluciones, el terror. Precisó que emulando a Robespierre y a Lenin, el régimen considera que la revolución debe de defenderse de forma contundente, arrebatando a sus ciudadanos cualquier iniciativa que la ponga en entredicho. El lunes, señala el comunicado, comenzó una nueva edición de esta política con los juicios en Matanzas contra el opositor Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, integrantes ambos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Les piden 15 y 11 años, respectivamente, por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Añade el texto del Consejo que el camino que han escogido los detractores del régimen es un proceso dinámico de reafirmación interior, en el que las personas se liberan del yugo y encuentran el sentido de sus vidas.
el opositor Manuel Cuesta Morúa fue puesto en libertad poco tiempo después de ser detenido el miércoles en Santiago de las Vegas, en La Habana.
Alrededor de las 12 y tanto del mediodía, me encontraba yo en Santiago de las Vegas con José Díaz Silva. Tratábamos de contactar a algunas personas y allí, al salir de una de las casas en Santiago de las Vegas, pues me detuvo un carro patrullero de la policía con un agente de la seguridad del Estado. Me montaron en la patrulla y me llevaron hacia la zona de mi casa, allá en Galamar. Me soltaron. El único mensaje era de que me estuviera tranquilo. Todo esto transcurrió más o menos entre 45 minutos, una hora, más o menos. Yo asocio la detención al trabajo que estamos haciendo dentro del Consejo con el tema de los familiares de los presos políticos, como a otras tanta gente que está haciendo también ese trabajo, afortunadamente. Y lo asocio a eso porque, bueno, estamos caminando y contactando familiares y hablando con ellos, ofreciéndole apoyo, ayuda, solidaridad.
En otras informaciones, autoridades estadounidenses encontraron el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas el domingo al volcar el barco en el que viajaban frente a las costas de la Florida, y dicen que con cada hora que pasa se hace más remota la posibilidad de encontrar a alguien con vida, informa la agencia francesa de prensa.
Fue encontrado el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas tras la volcadura de un barco frente a las costas de Florida. La Guardia Costera estadounidense informó el miércoles haber hallado el cadáver y continúan las labores de búsqueda, pero advirtió que al cumplirse 3 días después del naufragio, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen.
It is dire. The longer they remain in the water with...
Es terrible. Mientras más tiempo permanezcan en el agua sin comida, sin agua, expuestos al entorno marino, el sol y otras condiciones marítimas, cada momento que pasa se vuelve a lo improbable que alguien haya podido sobrevivir en esas condiciones.
La catástrofe se conoció luego de que un marino mercante rescatara a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros al este de Fort Pierce, en el Atlántico. El náufrago contó que el sábado por la noche había salido de las islas Bimini en las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco el domingo por la mañana. Según su testimonio, ninguna de las personas a bordo de la embarcación llevaba un chaleco salvavidas. Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano. Los traficantes de personas usan el archipiélago de las Bahamas como punto de partida para transportar migrantes a Estados Unidos, muchos de ellos procedentes de otros países del Caribe, como Haití. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 5.000 inmigrantes haitianos trabajan legalmente en las Bahamas, pero entre 20.000 y 50.000 de sus compatriotas están de manera irregular.
En la icónica zona de Atocha, en Madrid, se encuentra ubicado el Museo de Arte Reina Sofía, lugar escogido por activistas cubanos exiliados en esa ciudad, miembros del Movimiento San Isidro y de la Plataforma Archipiélago, que realizaron el miércoles una vigilia nocturna pidiendo fe de vida de 6 prisioneros políticos en huelga de hambre en la isla. Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, Chadrián Vila Sequín, Josvani Rosel García, Walfrido Rodríguez Piloto, Cruz García Domínguez y William Manuel Leiva Pupo, detenidos todos por su participación en el levantamiento pacífico ocurrido en Cuba a nivel nacional el 11 de julio del año pasado. Previamente, y con igual objetivo, la emblemática Torre de la Libertad de Miami fue testigo de una vigilia en la noche del martes, convocada por la curadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro, Ana Melis Ramos, pareja sentimental del rapero y prisionero político Michael Osorbo. Gracias por la sintonía con Radio Martí. Y continuamos con la armoniosa presentación de Alfredo Jacobino y Exilda Aljora.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de esta mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jáuregui por este segmento noticioso de hoy jueves, como le gusta decir a Exilda.
Juernes. Estoy buscando aquí cómo aprender a jugar dominó express para batirme contigo.
¿Cómo dominó express?
Sí, rápido, cómo aprendérmelo rápido.
No.
Cómo hacerlo rapidito y ganarte y...
No.
¡Ey, rápido!
Tú tenías que haberte escapado mucho de la escuela, mi vida, para jugar dominó en tiempos de clase, volarte cercas y turnos para aprender a jugar dominó, copiar proyectos y fusilar tareas. Esto porque me lo han dicho, no porque yo nunca
eso
lo hice.
Tú.
No, yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice.
Pero no se puede, si se juega ajedrez online, no se puede jugar dominó online.
No, es lo mismo, no es lo mismo. Además, el ajedrez se juega en silencio porque es un juego de intelecto.
No importa, mira, vamos escribiendo y yo te escribo.
El dominó es un juego de guapería.
Suéltala, no sé qué.
¿Entiendes?
¿Entiende? No sé qué. No, no tapes la ficha, no sé qué.
Te pongo sin cola. ¡Ah! No lleva. Te pasaste.
Así te hicieron a ti.
No, yo.
Y perdiste.
Yo me burlo. Sí.
Ah, así te hicieron.
Caballero, conté 53 tantos en 10 fichas.
¿Y de qué te valió? De nada.
Perdí. Tenía un solo 3, un solo 4 y un solo 5.
No supiste.
Y no tenía ni 7, ni 8, ni 9.
Y se aprovecharon.
Lleno de blancos y de 6, perdí.
Y se aprovecharon. Perdí. Pobrecito, Alfredo.
Perdí. No me cogieron muchos tantos tampoco, pero perdí.
Bueno, nada, tú, mira, eso se resuelve fácil. Tú me invitas a aprender a jugar dominó, tú preparas los aperitivos, porque eso lleva aperitivos. Lleva bebestibles y comestibles y ya. Y...
Si me dices que sí a la invitación de mañana, esa del dominó va.
Él quiere que yo vaya a ver unas peleas de boxeo.
Caballero, mañana pelean una pila de cubanos, boxeadores cubanos aquí en Hialeah.
Sí. Ajá.
Y esa gente hay que apoyarlos y esa gente tiene que ganar. Tienen que ganar.
Van a ganar, yo voy a aplaudirlos desde el confort de mi cama. No.
Bueno.
En fin.
Te pierdes la emoción de una pelea de boxeo.
Tú me lo cuentas, tú lo cuentas.
Y otras cosas, ¿no? Que no se pueden decir al aire. ¡Ay, desbarátalo! ¡Dale un cocotazo! ¡Muérdelo! Esa,
tú cuentas.
Y la vibración, y de buenas a primeras. Estás ahí eufórico, entonces sale la muchacha con el cartel. Y
a eso va él nada más.
Sale la muchacha con el cartel que señala el round. Y tú después le preguntas del lado, ¿en qué rato estamos? Porque tú no estás mirando el cartel, obviamente. Tú no sabes en qué rato tú estás.
A eso va él, señores. A eso va él.
No, es que eso es una mezcla de pero había cartel.
A eso va.
Es que, y de buena a primera, ¡bum!, se acaba la pelea y tú dices, pero ya, este es el último round.
Voy a ir contigo cuando el que saque el cartel enseñe sus bíceps y sus tríceps.
No.
Ay, yo voy contigo.
No,
pero debería ser compartido.
No. ¿Y eso?
Porque si quieren que las mujeres vayamos a ver boxeo, debería ser compartido.
Pero ¿y esa calandraca? No.
Debería ser compartido. Así es como único, yo voy, me siento ahí contigo y veo el partido.
No. ¿Y
de
eso?
Boxeo.
No.
¿Se le dice así, partido de boxeo?
No se dice calandraca, es calandraca.
Ay, Dios mío. Sagedemio Navas, perdónala. Sagedemio, perdónala. Oye, Salomé, perdónala.
¿Cómo se dice?
Goles, se dicen goles. Primer gol, segundo gol, tercer gol.
Ay, partido de boxeo.
Un partido de boxeo está buenísimo. Ay, Dios mío.
Mira, háblame de la gente, ¿qué te llamo hoy?
Y a chica, ven acá, de verdad. Una pregunta sincera, ¿a ti no te da vergüenza?
Ninguna. Ninguna. Eso me da glamour, no saber nada.
¿Y tú no te pones Spy para jugar dominó?
No. ¿Y se juega?
Se juega con Spy. Porque cuando te pasan le das un espaizazo por debajo de la mesa al otro.
Un partido de boxeo, wow.
Ay, Dios mío, el mejor chiste de hoy. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a cosas más serias. Sí, más serias. Efemérides históricas de hoy, 27 de enero. Exilda, ¿te acuerdas hace un tiempo atrás que tú dijiste, no, el coso?
Ay, el coso
existe, el coso es una plaza de toros. Y me recordó eso que dijiste porque un día como hoy, de 1612, échale para atrás. Dios. ¿Qué dijiste, Viñoli?
Que estabas lejos en el tiempo.
1612, Felipe... 1, 2, 3, cuando son tres palitos de Felipe III, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas que...? Déjame callarme.
Uh-huh. oye, sigue con el partido de las efemérides.
Déjame callarme.
No te metas en eso.
Es un chiste interno, Gabriel.
Sigue.
Felipe III otorga el primer privilegio para dar corridas en cosos cerrados.
origen de la Plaza de Toros. ¿Viste?
Eso es un coso.
Eso es un coso. Uh-huh. Eso es un coso.
Qué uh-huh. bien. ¿Qué más?
Bueno, tú sabes a partir de cuándo... Mira, Teudy, cómo se ríe. Qué zorro es Teudy este. ¿Tú sabes a partir de cuánto tiempo atrás nosotros nos estamos alumbrando gracias a Tomás Alva Edison? Uh-huh. Este, para mí, uno de los mejores inventores y cerebros uh-huh. que ha tenido Estados Unidos y el mundo. Inventor científico y empresario estadounidense. Inventó el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente, señores, fue patentada un día como hoy de 1880.
Y se hizo
la luz. Y se hizo la luz. Y pensar que
No es lo mismo que dar a luz.
No, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Que no es lo mismo que darte una luz.
No es lo mismo.
Que tampoco es lo mismo que apagarte la luz.
Apagarte la luz.
Uh-huh. Y pensar que yo atenté contra la patente de Tomás Alva Edison. Yo hice el cuento aquí. Lo que pasa
ay,
que
sí, pero no lo vuelvas a hacer.
Los viejos repiten los cuentos.
No,
tú te pasas la vida diciendo que yo soy viejo.
No,
una fiesta de 15, señores, había un bombillo demasiado incómodo y le metí un zapatazo al bombillo.
Pero eso va a ser todos los años. Todos los años él va a repetir lo mismo.
Si hay un oyente nuevo que no se sabe chiste, ahora lo está escuchando.
Él mire, la nota los chistes por mes. En el mes de enero del 2021 hice este chiste. Ahora lo voy a ver repetir en el 2022.
Presenta
lo que viene ahora.
Ahora...
El cubano de Finlandia se perdió por aquí, pero él va a aparecer ahora.
Hay que tirar este segmento para el cubano de Finlandia con la doctora Marixa Fuentes. Tu salud en tus manos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio está concebido para usted pensando en usted. Hoy vamos a hablar en tu salud, en tus manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice, no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro. Y el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos que tengan efecto en nuestro cuerpo y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerde, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Hey, Julian Lennon está subastando 3 guitarras que le regaló su padre John Lennon y notas escritas a mano sobre la canción Hey Jude. La subasta es en realidad una venta de archivos digitales con imágenes, audio, video y texto. Por ejemplo, para las notas escritas por Paul McCartney en Hey Jude, el comprador va a recibir un file, un archivo digital con una imagen del objeto y una narración de audio de Julian Lennon. La subasta está a cargo de Julian's Auctions y concluye el día 7 de febrero. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, defendió a Taylor Swift en las redes sociales. El compositor británico Damon Albarn había sugerido en una entrevista en las redes que Taylor Swift no compone ni escribe sus canciones, pero luego se disculpó por el comentario. El mandatario electo chileno, que asume la presidencia en marzo, apoyó a la cantante estadounidense en un tuit que rápidamente se volvió viral y le envió, citamos, abrazos desde el sur. Elton John tiene previsto presentarse este fin de semana en Arkansas en la continuación de su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road, interrumpida inicialmente por la pandemia e interrumpida nuevamente esta semana porque el cantautor británico dio positivo por coronavirus. Elton John volvió a los escenarios mundiales la semana pasada en la ciudad de Nueva Orleans, pero esta semana tuvo que postergar un show en Dallas debido a la enfermedad. Tiene síntomas leves, dice. 1964, la cantante británica Dusty Springfield debuta en la Hot 100 con I Only Want to Be With You. La canción alcanzó el puesto número 12. En 1999, Dusty Springfield fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1975, el tema Please, Mr. Postman, a cargo de los Carpenters, llega al número 1 de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo. Carpenters llevaron 15 canciones al primer lugar de las carteleras. El éxito original de Marvelettes también fue grabado por los Beatles. Y en 1964, los cuatro de Liverpool conquistan la cima de las 100 calientes con She Loves You. Semanas antes lo habían logrado con I Want to Hold Your Hand y semanas después con Can't Buy Me Love. 14 semanas consecutivas en primer lugar entre las tres canciones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 24 minutos de la mañana. Y ahora, con el estado del frío, del tiempo, viene nuestro meteorólogo Lázaro Oso Polar Domínguez.
Alfredo, se me olvidó.
Jorge, que te olvidé.
Se me olvidó que te olvidé. Es una canción. Ajá. Oye, se me olvidó Jorge Jauregui.
Jorge Jauregui está aquí sí, dejando papeles. Sí. Ahí está.
Siempre teníamos a la encantadora Ariane, pero mira, hoy tenemos a Jorge, muy bueno.
Al encantador Jorge Jauregui.
Al encantador Jorge. Y Beth, que está por allá, por un rinconcito. Y Alberto Müller, mi hermanito, que está por allá por otro rinconcito. Exilda, sí. Hablaste de 6 elementos que iban perdiendo popularidad.
Sí.
Yo me quedé en el quinto, Jaila, pero el sexto no lo cogí.
Mira, el sexto es el grupo Caramba.
Ah, Caramba.
Con K. Tienes que buscarlo por ahí para que escuches.
Qué gente. Sí. Mira, déjeme anotarlo. Caramba. Mira, bueno. Bueno, Exilda y Alfredo, ustedes saben que a raíz de una película que se hizo de una pareja de norteamericanos jóvenes que fueron a Turquía y que le encontraron en el vientre droga con unos, bueno, emplastes ahí. Bueno, fue tan cruda esa película hecha de esa pareja en Turquía que yo comencé a pensar mal de los turcos. Pero ayer, cuando hablaron o los reportajes de las intensas nevadas que han afectado Turquía, me llamó la atención que el gobierno turco había dispuesto centenares de toneladas de comida para los perros callejeros. Increíble. No solamente para los homeless que están por ahí. Comida para los perros que andan por ahí. Porque las nevadas han sido terribles en todo el sudeste del Mediterráneo, incluyendo, por supuesto, Turquía. Las imágenes son aterradoras, pero miren, ellos se acuerdan de los perritos.
Lázaro,
sí.
Mira, ahora que hablas de Turquía, pasé una pena el otro día tremenda. Pero bueno, no tengo miedo de decirlo, porque igual Rosana no está oyendo ahora, no se va a reír de mí. Pasé por un sitio y vi un cartel que decía viajes gratis a Turquía. Y viajes gratis a Turquía. Y entro, y cuando entro había un grupo de personas ahí con unas habitas y eso. Y yo digo, esta gente, ¿para qué se van a buscar unas habas para ir a Turquía? Y no estaban dando viajes gratis a Turquía. Lo que estaban era regalando pavo. Porque Turkey es pavo y Turkey es Turquía.
Muy bueno.
Y entonces yo entré preguntando por el viaje a Turquía gratis y se me quedaron mirando diciendo, ¿y este de qué habla?
Los chistes de Alfredo.
Cuando vi los pavos, dije,
los chistes de Alfredo. Tiene saludos desde
Alfredo. Le está ganando a nuestro amigo de Finlandia.
No quiero ni hablar de eso. Tiene saludos tú desde Santiago de Cuba de parte de Ángel.
Y Angelito, un abrazo, hermano, y a Estrella un beso. Bueno, exile Alfredo por delante del frente que se ha estacionado sobre las márgenes del lago Pichovi, una extensa hondonada esta mañana acompañada de nublados y lluvias. Se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la zona de los Cayos, y atraviesa las aguas del estrecho muy cerca de Pinar del Río, atravesando también el canal de Yucatán y llega hasta las costas de Belice. En cuanto al pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos aislados en la región occidental, parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas en el tanto los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, exile Alfredo, el estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a todos los que permanecen en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí, tempranito y de mañana.
Bueno, uno de los que está en la sintonía y nos escucha todas las mañanas bien temprano es Segismundo. Ahí nos está escuchando, no me cuenta si hoy hizo planchas o si los va a dejar para, si las va a dejar para mañana, pero bueno, yo sé que café al menos sí está haciendo. Y Agustín me dice que aprenda a jugar dominó para que te gane.
Eso le va a costar trabajo a Agustín, porque ella no hizo lo que tenía que hacer, que era fugarse de la escuela para ir a jugar dominó y toda esa serie de cosas. Y eso son horas sentadas, son horas sentadas, madrugada sentada.
Tú eres mal profesor, tú eres muy mal profesor conmigo. Agustín me dice, Exilda, para jugar dominó solo se necesita buena memoria. Yo tengo buena memoria, mejor que la tuya. Habilidad, yo tengo muchas habilidades. Y si eres capaz de contar las fichas con rapidez, bueno, ahí no sé, Agustín, no sé qué decirte, pero si soy capaz de contar las fichas con rapidez, dice que ya te puedo ganar rapidísimo.
No, eso no es así, eso es mucho más complejo, Exilda.
Bueno, es lo que
Agustín
me está explicando.
Agustín te dio una pista.
Bueno,
tú
pero
saber...
yo tengo que empezar por algo.
No, pero tú tienes que repetir la ficha, saber la que tiene el contrario tuyo, saber si por la que salió es la dura o no es la dura, la que llevan los demás y no llevan, la
y
que está
pasada.
Y saber
cómo todo distraer eso. Al contrario. En eso tengo el número uno.
También hay veces que te tienes que agachar. Te tienes que agachar.
¿Y puedo botar fichas y esas cosas? No. ¿Puedo esconderla?
Tampoco. Y no puedes jugar con 9, tienes que jugar con 10.
Con 10 fichas. Teudy se juega con 10 fichas.
¿Tú crees que en lo que queda de siglo, esta mujer le gane a alguien en el dominó?
Teudy se juega con 10 fichas. hasta el 9.
Mira, mira, tú pones a Exilda. Hasta el sí, en una parte de Cuba se juega hasta el 6, y en Dominicana se juega hasta el 6, y en algunos lugares, en otros sí se juega hasta el 6.
¿Son 10 fichas?
Se juega hasta el 9, yo juego hasta el 9.
¿Con 10 fichas?
Con 10 fichas. Si tú haces así, tú sientas a dos personas que juegan dominó, resucitas a Tomás Alba Edison y lo pones de pareja con Isilda, ¿Pierde?
Yo sé que en el fondo de tu corazón tú quieres enseñarme y que vas a tener paciencia.
Vamos a ver el boxeo primero y después te enseño.
No.
¿No te vas a quedar dormida?
No.
7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias y aquí las informaciones. El gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo al reclamo de los cubanos por el respeto de sus derechos humanos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó a través de Twitter su preocupación porque esta semana otros 39 manifestantes enfrentan juicio tras pedir al régimen cubano que respete sus derechos humanos. El funcionario dijo que Estados Unidos se hace eco de ese llamado y subrayó que la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo son derechos humanos universales que todos los países deben proteger y defender. Nichols concluyó su mensaje con la etiqueta «Presos, ¿por qué?», que ha utilizado el gobierno de Washington desde el año pasado para llamar la atención sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Así las cosas, por segundo día consecutivo, el 26 de enero, Disney Azahar Moré, hermana del preso político del 11 de julio de Dixán Gainza Moré, fue hostigada por agentes de la seguridad del Estado. Disney Azahar Moré denunció desde su casa en Camagüey, a través de un vídeo subido en las redes sociales, los incidentes que tuvo que enfrentar por exigir la liberación de su hermano.
Por segunda vez hoy sufro otra detención más. ¿Hasta cuándo van a acabar conmigo? Por el simple hecho de ser una hermana de un preso político, que voy a seguir pidiendo libertad por él hasta lo último. Yo no me voy a cansar, tienen que matarme, que me den dos tiros, que me maten, como se lo dije hoy. Le dije, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Encerrarme? Enciérrame. Enciérrame porque yo no me voy a detener de pedir libertad por mi hermano. No, date cuenta que tú ayer estuviste aquí por una citación de que te hizo la seguridad del Estado, porque tú saliste el domingo y te manifestaste, saliste el domingo y fuiste a la iglesia. Fíjate, por ir a la iglesia, yo estuve ayer detenida. Y hoy, por ir a buscar un paquete que me mandan, que no sé quién me lo manda, que lo que trae es comida y medicamento, también me detienen hoy y me cogen el paquete. O sea, me dicen que no, que el paquete se tiene que quedar con ellos, que yo tengo que investigar de dónde salió ese paquete.
El joven Dixa Gainza Moré está actualmente recluido en el penal de Kilo 8 de la provincia de Camagüey por manifestarse pacíficamente el 11 de julio y denunció hace semanas que fue víctima de maltratos dentro de la cárcel. La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó el martes a la hermana de Andy García Lorenzo, quien se encuentra en prisión por participar en las manifestaciones contra el gobierno el 11 de julio pasado en Santa Clara. Rosana García Lorenzo dijo a Radio Martí que dos fiscales intentaron explicarle lo sucedido con su hermano en diciembre, cuando fue trasladado de cárcel.
Llegó la situación para presentarme en Fiscalía Provincial a las 9 de la mañana, y entonces hoy me presenté, me atendieron dos fiscales de ahí, y entonces el motivo fue realmente hacerme un poco que perder el tiempo, porque el motivo era por una denuncia que yo hice en el mes de diciembre, cuando el traslado de mi hermano de prisión, y donde yo denuncié en las redes sociales como una desaparición, pues no sabíamos nada de él, y entonces realmente alrededor fue por una media hora. Y para decirme de que eso no fue una desaparición, que fue un traslado, que ellos hicieron una investigación. Y bueno, fue eso, fue realmente una visita un poco sin sentido. No entiendo por qué, pero bueno, allí me explicaron qué proceso se hizo al ver la fiscalía que yo había hecho una denuncia en las redes sociales. Y yo realmente me quedé un poco desorientada, pensé de que iba a ser por el motivo de la carta que presentamos para el gobernador de Villa Clara, y realmente fue para algo completamente diferente. Allí me dijeron que mi hermano el día 29 ya podrá ejercer su derecho a llamadas telefónicas porque se cumplirá ya los 2 meses. Y nada, fue eso, algo un poco sin sentido.
El juicio de Andy García Lorenzo quedó concluso para sentencia el 14 de enero. después de que la fiscalía ratificó la petición de 7 años de cárcel por acusaciones de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. En otro caso, la madre de Roland Jesús Gar Castillo Castro, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel, tras participar en las protestas del 11 de julio, recurrió a las redes sociales para responsabilizar al gobernante Miguel Díaz-Canel por la situación de su hijo y los demás menores presos tras las manifestaciones populares. Yudinela de la Caridad Castro Pérez dijo el miércoles a Radio Martí que su hijo será juzgado en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre a partir del 31 de enero.
Bueno, Roland, ahora en este preciso momento voy de camino para el hospital porque lo iban a llevar a una consulta que tiene con el cirujano ahí en el hospital Juan Manuel Márquez, ahí por las hernias que tiene en la ingle, que aún no se la han operado. Acudí a la red y hice la directa para que lo vean mundo entero, personas dentro y fuera de este país, y aquellas personas que tienen un poco más poder que yo, que puedan, que saben cómo entrar a la cuenta de Díaz-Canel, le enviaron, le compartieran el video para que estuviera claro de que todo lo que están alegando de los muchachos, de todas las causas esas trágicas que les están poniendo, todo es mentira. Yo hice la directa porque no estoy de acuerdo con la sanción esa tan trágica que le ponen a mi hijo, pero bueno, voy a seguir luchando y no voy a parar hasta que no alcance la libertad de mi hijo, como bien lo dije, y a la seguridad le dejo un mensaje también, que vengan por mí, no tengo miedo. Ya yo estoy en son de guerra. El juicio es el día 31 de este mes, en el tribunal de 10 de octubre, que está en Carmen y Juan Delgado. A juicio va a entrar su papá, yo me voy a quedar afuera apoyando la conga que voy a llevar con un mundo lleno de valor ahí pidiendo la libertad de los muchachos.
Roland Jesús Castillo Castro lleva 6 meses recluido en la prisión de menores de Occidente en el Guatao y tiene problemas de salud, según su madre. El joven enfrenta una petición fiscal de 23 años de prisión bajo cargos de sedición. Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Tempranito y de Mañana y la refrescante presentación de Alfredo Jacomino y Exilda Arjona.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, son las 7:40. Gracias a Jorge Jauregui, son sus voces de Tempranito y de Mañana, Salpicot y Alcacerse Plus. Más refrescante que eso.
Por favor, Dios mío.
Ya tenemos en la línea a una llamada. Ah, tenemos en la línea.
Apagar allá.
Llamada del municipio cabecera de Miami. Tenemos a Roxana Romero. Welcome, my friend. How are you?
Good morning.
Oye, ¿estás perdida?
Buenos días.
No, que perdí, si estuve la semana pasada.
Buenos días, no, Rox. Si no te no lleves mucho por él.
No, la semana pasada tú no estuviste.
¿Verdad? Que estaba haciendo un proyecto especial. Fíjate que es tan especial que se me olvidó lo que era.
Así me gusta. Así esa comienza, sinceridad.
Niña, eso se pega.
Sí. Oye, ya estás despierta. Te eso tengo que dar una pega. Noticia.
Ay, sí, pero me he tomado este café frío y ya da rayo. Dios mío.
Porque tienes que tomar café cubano, no café americano. El agujeringa esa que ustedes toman, eso no sirve para nada.
Agujeringa. Pero tú sabes lo que es, que yo el café cubano lo tengo aquí, por supuesto, lo tengo aquí en mi casa. Pero es descafeinado. Y entonces todo el mundo que entra, que yo intento hacer un cafecito cubano, pero no lo sé hacer. Todo el mundo dice, pero esto no sabe a café cubano. Esto. Entonces, cuando les enseño el pomo que dice descafeinado, se insultan.
Ay, Dios mío.
No, niña, eso no se toma así.
No, tienes que aprender mucho, tienes que aprender mucho. Tienes que cubanizarte más. Mira, tú sabes que yo tengo unos conocimientos.
No, yo un café con leche, con leche de almendra.
Con leche de almendra.
En fin.
Bueno.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos,
mijita, ¿qué estación tú estás llamando?
Con leche y yuca, como le dije.
No, vamos a dejarlo ahí.
Dice
el Yuli
que dónde existe un rebaño de almendras.
Vamos a dejarlo ahí.
Óyeme, Roxana, mira, esto es en serio. En mis amplios y profundos conocimientos de la música americana, me llegaron a descubrir una canción del grupo irlandés U2, U2, que está...
Entonces no es americana.
Bueno, pero es inglesa. Son irlandeses, pero cantan en americano, ¿no? O en inglés.
inglés.
Es lo mismo. Bueno, ellos sacaron una canción por la pandemia que está dedicada a la variante esta del Omicron.
Tú ves cómo se acapara de mi segmento este hombre.
Bueno, rápidamente.
Y no te deja hablar.
No, pero lo tuyo no es rápidamente.
Después
nunca.
Tú vas a lanzar el segmentico ese, pero déjame ponerte la canción de U2 del Omicron para que la escuches.
El segmentico.
Él es fresco así.
Something in your eyes took a thousand years, a thousand years. Hold me close.
¿Ves qué dice Omicron?
En fin.
Yo creo que dice Omicron.
Omicron, claro, Omicron.
No, Omicron.
Escucha.
Something in your eyes.
Omicron está clarito a la pandemia. No,
dice eso. No, chico, dice que me hables cerca para estar junto a ti, es lo que dice.
Por favor.
Ay, parece mentira, Dios después de tantos años en este país, no acaba de aprender el idioma.
Bueno, hija, tú le estás pidiendo mucho.
Por eso yo llamo a las emisoras y le digo que me pongan Omicron de YouTube y no le encuentro.
Y no la hay.
Omicron.
No, y Viñoli ahí con el tiquitiqui, porque esa es la canción del...
Por favor, ¿tú crees que tú tienes tiempo para tu segmento?
Bueno, gracias, Rosana, eso ha sido todo por hoy.
Ha sido un placer, muchas gracias.
¿Tú crees que te quede tiempo? ¿Tú crees?
Métele.
Dale, mi vida, dale.
Bueno, de una canción a otra, de los islandeses a los cubiches, digo que Patria Lira nuevamente es seleccionada para un premio. Bueno, va a competir para premio en la categoría de colaboración del año con la música urbana. Y esto va a ser en los premio Lo Nuestro, que lo patrocina la Univision. Pues esta canción nuevamente acapara la atención de todo el mundo. Ya como saben, ganó 2 Grammy el año pasado, en noviembre, 2 Latin Grammy. Y nada, pues entonces está nominada nuevamente. Todos los integrantes, por supuesto, salieron a sus redes sociales para dar gracias y para nada. Todos han dedicado este premio, los premios, la canción al pueblo de Cuba, que sigue luchando por su libertad, una canción que ha captado más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Sigue siendo una canción para bailar, no Jaco no sabe bailar, pero todo el mundo. Y esa me nació en La Habana, él dice que no, yo soy capitalista.
Pero eso no tiene nada que ver.
Pero es verdad, no tiene nada
que
ver.
No, hija, no, para nada.
Pero mira cómo se queda calladito y no responde.
No, para que después no digan que yo interrumpo tu segmento.
Ahora.
Ay, escucha eso.
Ahora.
Pues nada, los chicos están muy, muy contentos con esta nominación.
Y muy pegados.
Sí, y bueno, pero tienen una fuerte competencia. Sí. La noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía, Location de Karol G, Anuel AA y J Balvin, Amor en Coma de Manuel Turito y Maluma, y AM de Neo García, J Balvin y Bad Bunny. No creo que ninguno de esos sean cubanos, pero la mayoría que son puertorriqueños.
Sí.
Pero bueno, será algo interesante para ver. Se realizará creo que el mes que viene, si tengo bien entendido, el programa.
Uh-huh.
A ver, no. Sí, el de 2022. Pues nada, eso es lo que tenemos. Se llevará a cabo el 25 de enero del 2022. No, la votación.
Las votaciones, sí, porque hay que votar por ellos, sí. Hay que votar por los temas, por eso es que gente de zona está poniendo en sus redes sociales la forma de cómo votar por el tema Patria y Vida. Así que en las redes sociales está ahí.
Pero y se concluye el 7 de febrero, así que tienen, y el 24 de febrero es la ceremonia que será transmitida por Univision a partir de las 7 de la tarde. Así que nadie se la puede, la tienen que ver. A nadie se le puede pasar esto. Jaco, ¿tú lo vas a ver? Oye, a esta hora tú estás viniendo.
Sí, ¿a qué hora es?
A las 7 de la noche.
No, ya yo tengo el pompón en la cabeza.
No,
esa hora
no, no.
A mí ni todo el mundo ya, a las 7 de la noche.
Los abuelitos que tienen que levantarse de madrugada tienen que dormir temprano.
Yo tengo esa hora ya, yo tengo un pijama de rayita y el tibol al lado de la cama.
Chicos, yo lo que quiero saber es cómo tú encuentras el tiempo en tu día, que tienes un día tan agitado. ¡Oh! Para encontrar una canción.
¿Tú crees que él tiene un ¿Y tú crees que él tiene un día agitado?
Claro.
¿Pero de dónde tú sacas eso, niña?
Sí, yo padezco de alma, sí.
Yo me imagino que él se pasa días y días buscando una canción.
Él se agita por la vejez.
Muchacha.
Porque casi no puede caminar y entonces le molesta para respirar. Pero. Pero
tú no sabes nada de música en inglés. Ahí dice Omicron y bien, vieja.
Pero no tiene un día agitado, mi amor, no.
No, no, y no. Ese productor de ustedes, no, bueno, no, vaya, no. Es una estrella.
¿Cómo el Omicron.
Como lo mortifique con la canción.
No es fácil. Un día agitado.
Tú tienes que hacer un mix, Jaco. Tú tienes que buscar por ahí, hacer un mix de todas estas barbaridades que tú dices.
Sí, mira, me ha dado una idea.
No le des idea.
Sí, mira, de aquí a diciembre, que ya falta poco.
Delete.
Sí, no, no, de aquí a diciembre, que falta poco, vamos a hacer un resumen. Uno de esos jueves que a ti te dé por aparecer, vamos a hacer un resumen para fin de año de todas las canciones que yo te he enseñado a ti.
Esto aquí se pone un poco...
Ay, lo que le toca al pobre Viñoli. Ay, Dios mío, Viñoli lo van a coger del mes.
Pero si él no se acuerda de eso, mi vida, si él no lo anotó, él no se va a acordar qué canciones son.
Tú sabes que le dio muchas gracias.
No, este hombre tiene...
¿Qué?
¿Cómo es? Tiene una memoria de un
dinosaurio. ¡Ay, te dijeron dinosaurio! No fui yo, fue Rosana. Dinosaurio.
Por favor.
Pero dinosaurio con cana, no un dinosaurio con el pelo negro.
Pero estamos hablando de ti, no es de Viñoli. Estamos hablando de ti.
Un dinosaurio con cana.
El dinosaurio eres tú. ¿Ah, soy
yo? No, yo dije rinosaurio.
Ah, rinosaurio.
Rinosaurio.
Bueno.
Espérate.
Este no es un rhinoceros.
¿Cómo se dice rhinoceros en español?
Primero lo tienes que aprender a decir en inglés.
Rinoceronte,
se dice rinoceronte.
Memoria de rinoceronte fue lo que quisiste decir.
Tú dijiste rinosaurio.
¿Rinosaurio? Sí. Así como le dije.
No,
¿sabes? Yo tomé una encuesta con todas mis amigas, mis hermanas.
Rinoceronte, mi vida.
Y todos los cubanos americanos me dijeron, yo le preguntaba, ¿cómo se dice rhinoceros en español? Y ellos me dijeron, rinosaurio, sin pensarlo dos veces. Y a mí me hicieron un chiste. Y yo dije rinosaurio, porque esa palabra, rinoceronte, yo no la conocí.
Rinoceronte, mi vida. Y de verdad que se parece a Jaco un poquitico.
No, pero mira, aquí estamos.
¿Tú crees que tus hijos sepan esa palabra, rinoceronte, rinosaurio?
No, yo no me quiero meter en eso porque ya hablar con ellos es un problema, ya se convierte en un problema.
Ay, por favor, tú pregúntale cómo se dice rhinoceros en español.
Yo le voy a preguntar.
Mira, que Exilda no te sople ahora, nosotros te vamos a ayudar con el español. Hay algunas conjugaciones del español que son un poco complicadas.
Es muy temprano, Jaco.
No, mira, en serio. ¿Cómo tú escribes durmiendo o dormiendo de dormir? ¿Es con U o con O? ¿Tú escribes durmiendo o escribes dormiendo?
No, yo no escribo durmiendo porque yo escribo cuando estoy atenta. When I'm awake. Cuando estoy despierta.
Ay,
¿viste?
No la pude coger.
¿Qué tú piensas?
Estás aprendiendo. Estás aprendiendo a defenderte, no la, así me gusta.
No la pude atrabancar, chico.
No, ni la semana pasada tampoco, acuérdate.
Así me gusta que te estés defendiendo.
Bueno. el café este de aguado.
El agua jeringa.
De este animalito, de este rinoceronte.
El rinosaurio. Rinosaurio este de grande posgusto.
Así mismo, ¿eh? Así mismo.
Gracias, Rosana.
Un abrazo, beso.
Gracias a ustedes.
Bueno, a dormir, a mimir.
Holy Cross, like I'm someone that you might know.
Siete cincuenta y dos minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, aquí de todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con el deporte de los puños. Ya hemos hablado en los últimos días del cartel boxístico con la presencia de cinco cubanos que se efectuará mañana viernes acá en el sur de la Florida. Y precisamente pueden ir a martinoticias.com y bueno, a ver, hay un reportaje de estos cinco cubanos que subirán al ring mañana viernes aquí en Miami. Pero otros dos cubanos verán acción acá en el sur de la Florida. Esto va a ser el viernes 11 de febrero próximo en la ciudad de Miami Spring. Veremos en acción a el guay chocolate, el chocolate blanco, Anthony Martínez, Jimagua, con 11 victorias y una derrota en el peso crucero, quien se enfrentará contra Marian Zupa de Eslovaquia. Nació en Vidny, Eslovaquia. Bueno, después que cayó el muro de Berlín, se dividió lo que era la Unión Soviética y también se dividió lo que era la Checoslovaquia, ¿no? Ahora es República Checa y Eslovaquia. Bueno, este muchacho es de Eslovaquia, Marian, y se va a enfrentar en difícil combate a 10 rounds contra el cubano Anthony Martínez. Y el invicto Manuel Correa, con 10-0, también estará combatiendo en este cartel. En cuanto al tenis, bueno, el Miami Open del 2022 ya confirmó a través de su sitio web que volverá a disputarse con aforo completo, o sea, 100% de los fanáticos, después de que este evento fuera cancelado en el 2020 a causa de la COVID, y se jugará en el 2021 con un 20% de público en las tribunas del año pasado, ¿no? En el Dolphin Stadium, que fue casa durante muchos años del equipo de los Marlins de la Florida. Y bueno, esta es la buena noticia que tenemos para los seguidores del tenis que viven por el sur de la Florida. Roger Federer se convirtió en el primer campeón en la nueva sede ahí en Miami. Y bueno, Uber Hukach levantó su primer trofeo Master 1000 en el año 2021 y es el campeón defensor. James Blake, director del torneo, espera contar con Novak Djokovic desde el 21 de marzo al 3 de abril y las grandes estrellas del tenis mundial días después de que pasen por el torneo Indian Wells en el estado norteamericano de California. Y en el anterior espacio deportivo hablaba de la victoria del Miami Heat ante Nueva York, 110 puntos por 96 con 25 cartones de Duncan Robinson. Con esta victoria de Miami Heat se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este con 31 éxitos y 17 derrotas. Este es el equipo que tiene mayor cantidad de victorias en esta conferencia. Chicago también ganó esta medio juego del equipo Miami Heat con 30 victorias y 17 derrotas. A 1.5 está Cleveland, a 2 comparten el cuarto y quinto lugar Brooklyn y Milwaukee, y a 2.5 el Philadelphia. Cierra la tabla de posiciones en zona de clasificación a 4.5 Charlotte y a 6.5 el quinteto de Boston. Por la conferencia del oeste, Phoenix ganó anoche, tiene ventaja de 3.5 sobre Golden State, a 6.5 aparece Memphis y a 9 el equipo Jazz de Utah. Anoche Phoenix derrotó a Utah 105 puntos por 97. Devin Booker terminó con 43 cartones por el quinteto de Phoenix. Dallas derrotó al Portland 132-112. Memphis dispuso a San Antonio 118-110. El equipo del Toronto partió ante Chicago 111-105. Denver logró éxito ante el Brooklyn 124-118. Nikola Jokic terminó con 26 cartones por el equipo de Denver. Sacramento perdió contra el Atlanta anoche, 121-104. El quinteto de los Clippers logró victoria ante Orlando 111-102. Charlotte derrotó a Indiana 158-126, un partido donde hubo una cifra de puntos increíble. Kelly Oubre terminó con 39 cartones por el quinteto ganador. Y finalmente, el actual campeón de la NBA, Milwaukee, perdió contra Cleveland por diferencia de 16 puntos, 115-99. Y aquí Kevin Love terminó con 25 puntos por 26 por el Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. Mis amigos, más informaciones deportivas sobre las 8:50 de esta mañana de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Buenos días a todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si acaban de sintonizar ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido dos horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa de este Tempranito y de Mañana. En la producción Fuentes Viñoli, en los controles Teudy Giró, en el estado del tiempo Lázaro Osopolar Domínguez, en los deportes Eddie Navas, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, y aquí un servidor, Alfredo Jacomino, y la ilustre dama Exilda Arjona.
y los oyentes, por supuesto, que están todos los oyentes que nos escuchan todas las mañanas desde bien temprano, desde las 6 de la mañana. Por ejemplo, uno que se levanta bien temprano es Angelito, ese niño no duerme, como tú dices, y dice que no es un robot, que hay que aclarar todo eso. Jacob, gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Segismundo dice, un saludo especial a Lázaro por sus excelentes y totalmente entendibles partes y a todos los que están detrás de ustedes y que hacen posible que nuestra emisora funcione. Un abrazo, Segismundo.
Gracias, Segi. Gracias, muchas gracias. Cuando venga Lázaro a las 8:25 le vamos a leer.
¿Le repetimos ese correo? ¿Por qué?
Porque Lázaro se lo merece, hace un buen trabajo.
Tú lo mismo dices que no, que dices que sí, no te entiendo.
Eres
muy ambivalente,
Hay que darle chucho para entretenerse, pero Lázaro es tronco, meteorólogo. Lázaro muy hace muchos años, él es tan modesto que probablemente no lo diga, pero hace muchos años un montón de meteorólogos se equivocaron con un ciclón y Lázaro no. Lázaro dijo, va a pasar tal cosa, y pasó.
Mira qué bien. Hace falta que se equivoque con la ola polar que viene por ahí el fin de semana. Yo creo que con eso no va a poder.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Gracias, Alfredo, y aquí las informaciones. Los procesos judiciales en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio empeoran la situación de los derechos humanos en la isla, opina una experta en cuestiones legales. José Luis Ramos informa.
La abogada Larisa Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, condenó los juicios a las personas que protestaron el 11 de julio, calificó al sistema legal cubano como represivo y denunció la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.
Una de las cuestiones que nosotros vivimos en cuanto al trato a los menores de edad es que si bien la responsabilidad penal es a los 16 años, siguen siendo menores de edad y el Estado está obligado a aplicar la justicia a menores. Por ejemplo, los interrogatorios que se hicieron a esos menores para esos procesos. El interrogatorio es una diligencia de investigación, pero es una de las diligencias en las que más las autoridades pueden cometer el delito de tortura, ¿no? Amenazas, instigación. Entonces, los menores de edad son totalmente vulnerables a este tipo de actos. A ninguno de los padres se le dio participación en esos procesos contra sus hijos. Y estas son violaciones a las garantías de debido proceso, que ellos no pueden ocultar.
Según Diversen, estas acciones han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos en la isla. Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, relatores especiales sobre derechos humanos, entre otros, se han pronunciado desde el 11 de julio.
También hay que tener en cuenta, Cuba va a empezar este año en el proceso del examen periódico universal. Todo esto tiene una influencia bastante fuerte porque recuerden que Cuba es parte, tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y una de las normas que más se le exige a estos países es que cumplan con las normas de derechos humanos y cooperen con los organismos de Naciones Unidas. Y eso es lo que están tratando ellos de vender, una imagen que dista mucho de ser, pero depende mucho de sociedad civil, de que esta imagen se desbarate, y creo que el 11 de julio nos ha dado la oportunidad, por lo menos, de aprender y en el proceso ver este tipo de resultado, ¿no? Que es que el gobierno se ve obligado a dar.
Larisa Diversen, al igual que la plataforma Justicia J, rechazó las justificaciones que ofrece la Fiscalía Cubana para acusar a muchos de los que participaron en las protestas por el delito de sedición.
Todavía no se ha visto ningún tipo de proceso ni contra el policía que disparó contra Dubis Laurencio, el manifestante de la Winera que falleció. No conocemos absolutamente nada que pasó con esta persona, si está siendo procesada, si están otros miembros del Ministerio del Interior siendo investigados.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con la situación de los detenidos. Se declara en huelga de hambre otro preso político tras las protestas del 11 de julio. Se trata de José Rodríguez Herrada, de Caibarí, en Villa Clara. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político José Rodríguez Herrada inició el lunes una huelga de hambre en la cárcel villaclareña, conocida como el PRE, para reclamar que invaliden los falsos testimonios cometidos contra él durante el juicio que se le celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021.
El pasado día 20 fui a la visita y ahí él me dijo que el 24 de enero se iba a poner en huelga de hambre en protesta a las falsas acusaciones operaciones que le hicieron.
Dijo su esposa Jacqueline Licor.
Recibí una llamada donde me confirman su huelga.
Rodríguez Herrada es uno de los 5 manifestantes del 11 de julio en Caibarién, juzgados en el Tribunal Provincial de Villa Clara por desórdenes públicos, delito por el que cumple una condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad.
Se le hace responsable a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le suceda por los falsos testimonios en su contra del político Yadier Muneros Urbay y Ariel López Águila.
De acuerdo a la sentencia 137 de 2021, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de la localidad, Ariel López Águila, y Yadier Moreno Urbay, político del Ministerio del Interior en el territorio, afirmaron que José Rodríguez Herrada, junto a los opositores Carlos Michael Morales y Javier Delgado Torna, lideraban a un grupo de personas que proferían consignas contra el gobierno e incitaban a otros vecinos a unirse a la marcha. Los 3 acusados reconocen su participación en la demostración, pero no admiten haber tenido enfrentamiento con la policía ni ser los protagonistas de la protesta. Según la legislación cubana, incurre en falso testimonio el testigo que faltare a la verdad en sus declaraciones en una causa judicial y será castigado con penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Durante un evento organizado por videoconferencia por diputados liberales del Parlamento Europeo, las organizaciones no gubernamentales Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, dieron a conocer el miércoles nuevas violaciones a los derechos humanos de médicos y otros profesionales cubanos enviados en misiones internacionales. Las organizaciones presentaron la tercera ampliación de la denuncia de dichos abusos, remitida inicialmente en 2019 a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas, con los testimonios de profesionales cubanos en el exterior que fueron sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso y separación familiar, indicó la eurodiputada liberal Dita Charanzova, una de las organizadoras del evento. Mientras tanto, autoridades estadounidenses encontraron el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas el domingo al abordar el barco en el que viajaban frente a las costas de la Florida, y dicen que con cada hora que pasa, se hace más remota la posibilidad de encontrar a alguien con vida, informa la agencia francesa de prensa.
Fue encontrado el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas tras la volcadura de un barco frente a las costas de Florida. La Guardia Costera estadounidense informó el miércoles haber hallado el cadáver y continúan las labores de búsqueda, pero advirtió que al cumplirse 3 días después del naufragio, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen.
It is dire. The longer they remain in the water with...
Es terrible. Mientras más tiempo permanezcan en el agua sin comida, sin agua, expuestos al entorno marino, el sol y otras condiciones marítimas, cada momento que pasa se vuelve más fatal e improbable que alguien haya podido sobrevivir en esas condiciones.
La catástrofe se conoció luego de que un marino mercante rescatara a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros al este de Fort Pierce, en el Atlántico. El náufrago contó que el sábado por la noche había salido de las islas Bimini en las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco el domingo por la mañana. Según su testimonio, ninguna de las personas a bordo de la embarcación llevaba un chaleco salvavidas. Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano. Los traficantes de personas usan el archipiélago de las Bahamas como punto de partida para transportar migrantes a Estados Unidos, muchos de ellos procedentes de otros países del Caribe como Haití. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 5.000 inmigrantes haitianos trabajan legalmente en las Bahamas, pero entre 20.000 y 50.000 de sus compatriotas están de manera irregular.
Gracias por esta sintonía con Radio Martí. Aquí concluye este segmento de noticias y continuamos con Tempranito y de Mañana con la reflexiva presentación de Exilda Arjona y Alfredo Jacomín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Gracias a Jorge Jáuregui por este segmento informativo.
Y por las presentaciones que nos está dejando cuando termina cada boletín.
Sí, señor.
Eso hay que destacarlo.
Sí, señor. Aquí.
Refrescantes, reflexivos.
Él no dijo
inflexible. No.
Yo entendí inflexible.
No. Aquí seguimos.
Ah, reflexivos.
Reflexivos.
Claro, claro.
Óyeme,
tú
sabes que las cosas van mal en Cuba cuando tú en las redes sociales estás viendo una foto de una pared a la cual le han pasado pintura porque anteriormente había un escrito que todos saben qué decía ese escrito y están haciendo un acto de reafirmación revolucionaria frente a esa pared. Te imaginas lo que estaba escrito en la pared, ¿verdad?
Claro.
Ajá. Bueno, a esa pared entonces le ponen unas banderas y le están haciendo un acto de reafirmación. Están haciendo un acto de reafirmación revolucionaria frente a una pared que ha sido pintada por los ciudadanos que están cansados de lo que está pasando en Cuba. Y por ahí tú sacas tus propias conclusiones. Eso fue en Santos Suárez, señores. La cosa va mal cuando usted tiene que hacer un acto frente a una pared a la que le han puesto una consigna y no precisamente revolucionaria.
Eso es como el discurso y la trompetilla.
Ajá. Van mal, van muy mal. Aflojen, señores.
8:13 minutos de la mañana. Tiempo de recibir a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Ustedes saben que buenos días.
Buenos días.
Ustedes los dos podrían ser juzgados por propaganda enemiga.
¡Ah! Pero lo que tú no sabes es que ya nos dijeron que tenemos un día y lo van a hacer por Zoom.
No me digas. Qué bien.
A mí por Teams.
Bueno, buenos días.
Tenemos salvoconducto también, déjame decirte. También lo
bueno,
tenemos.
Bueno, Isilda, más malas noticias.
Sí.
Giovanni Rosel García Caso cumple hoy 13 años en huelga de, 13 días en huelga de hambre en la prisión provisional de Holguín. Como habíamos dicho el lunes, que la seguridad del Estado convocó a su esposa Maylin Rodríguez Sánchez para que tratara de persuadirlo que abandonara la huelga este hombre que está condenado a 30 años por sedición por participar en las protestas de Holguín. Bueno, pues ayer la seguridad del Estado siguió moviendo fichas. Ayer miércoles, citaron a su abogado, el abogado que representa al cuentapropista, y él sí pudo verlo en la prisión, lo vio muy deteriorado. Todo esto lo conocemos porque el abogado posteriormente a este encuentro se comunicó con la esposa y le contó todo. El abogado trató de convencerlo que esperara la sentencia firme, que va a ser el día 11 del mes, que las autoridades le dijeron que patatín, que patatán. El resultado es que el contrapropista le dijo al abogado que lo lamentaba, pero que él seguía plantado y cumple hoy 13 días en delicadísimo estado de salud. Obviamente se está hidratando, está tomando agua, pero está en huelga de hambre, muy delgado, en la prisión provisional de Holguín, en reclamo de que le quiten los 30 años de sedición, un delito que él no reconoce y mucho menos los cargos. Lo interesante de todo esto, Alfredo y Silda, es que la seguridad del Estado, para no ceder en su punto, pues acuden a la familia, manipulan familiares, abogados, pero no hacen lo que pide el hombre, que le revisen al menos la condena, ¿no?
Claro.
Y es lo que debe hacer. Y entonces esa es la situación que tenemos con Giovanni. También en el espacio de hoy vamos a hablar sobre la situación de Lisandra Góngora, la única activista que queda presa del municipio de Huira de Melena, madre de 5 hijos. Y lo interesante del caso, Lisandra está siendo acusada por un delito que está tramitándose en el Tribunal Militar, sabotaje. Ella la quieren implicar en el vandalismo de la tienda en moneda libremente convertible que fue vandalizada ahí durante las protestas en Guira de Melena. Es verdad que vandalizaron la tienda los cubanos, sí, cansados del desabastecimiento, eso, pero ella, que es activista de derechos humanos, nada tiene que ver. Y la denuncia que tenemos hoy es que está siendo forzada, tenemos el nombre y todo, por el fiscal que lleva el caso para que acepte estos cargos.
Terrible, Tommy. Muy terrible.
Bueno, que tengan buen día ambos.
Gracias,
Tomás.
8:16 minutos de la mañana y tenemos llamada telefónica. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cinta y Armino. Y
Dios me los bendiga a todos y a mi pueblo de Cuba también.
Gracias, José. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, José.
Bien, gracias a Dios, manejando como siempre.
Dime por dónde andas.
Estoy en el norte de Wisconsin, en la 94, en la salida 84.
Con frío, ¿eh?
Muy frío, uf, eso le estaba diciendo a Viñoli.
Por favor.
La temperatura aquí a menos 24, menos 35 Fahrenheit.
No queremos eso, escuchar eso.
No, ahora estaba caliente, mire que no lo sentí, 25 grados Fahrenheit, pero cuando está ya por debajo de los 24, menos 10, menos 12, créame que me lo siento.
Terrible.
Dime tú, vas manejando por la 94. Te estoy buscando en la computadora. Ya mira 94.
Sí. ¿Y tu esposa, José?
Ah, va adelante.
Siempre. Ella sabe muy bien. Va adelante.
Sí, yo siguiéndola, cuidándola.
Claro.
Pues aquí, echando para adelante, pensando siempre en mi pueblo cubano. Tengo una denuncita ahí que hacer. Que me llegaron algunas informaciones de Cuba ahí.
¿Cómo no?
Resulta
adelante.
Que parece que el gobierno cubano se está confabulando con el gobierno ruso y los chinos, que están introduciendo cajas grandes en Cuba por los puertos de Mariel y por el puerto de Cienfuegos. Y entonces en aviones, en barcos comerciales. Y la persona que me lo dijo está bien informada y temen de que estén introduciendo armamentos militares de alto alcance para tratar de chantajear al gobierno americano e instalarle como prometió Putin, instalar algunas bases militares, armamentos certificados en Cuba para chantajear a los Estados Unidos. Eso es lo que me dijo la persona, que es un alto oficial de las Fuerzas Armadas en Cuba, y que hay movimientos de tropas en Cuba con respecto a esto.
Claro, José, para las personas que nos están escuchando en Cuba, nosotros te estamos escuchando también. Nos tomamos muy en serio ese tipo de información y siempre tratamos de verificar el origen de cualquier información para no ofrecer noticias falsas. Esa es una información bastante seria y delicada, de la cual nosotros, por supuesto, no nos hacemos responsables. La estás diciendo tú, de una persona que te lo dijo de Cuba, pero para nosotros sí, claro. no constituye una certeza, una noticia, que además una noticia tiene que ser verdad hasta que no esté confirmada. Quería aclarar eso porque, obviamente, no es para que menospreciar la información que nos estás dando, pero nos tomamos con mucho celo este tipo de temas.
Sí, sí, hay bancos chinos que están introduciendo, bueno, según ellos, ¿no? Yo estoy acá, ellos están allá, ellos me están diciendo, y hay bancos chinos que están desembarcando cajas grandes. Y lo estamos viendo, el ejército cubano, lo que es el transporte que tiene el gobierno con el ejército. Y entonces se sospecha eso, ¿no? Yo no puedo confirmar nada, pero así porque estoy acá, yo estoy igual que ustedes, yo oigo lo que me dicen, ¿no? Pero bueno, si hay una preocupación en ese sentido y sería lamentable que Cuba pusiera en riesgo a todos los cubanos y creara otra vez un tipo de crisis de octubre, ¿no? Sería una locura eso, sería algo espantoso, aparte de todas las cosas que está pasando en el pueblo cubano, que vaya, que caiga el loco este otra vez, lo mismo que cayeron contra la crisis de octubre, ¿entiendes?
Sí, todo esto tiene que ver con lo que ha dicho Rusia, con lo que ha dicho el embajador ruso en Cuba, que también ha mencionado nuevos contactos para quizás elevar la cooperación militar. Se lo dijo a la agencia AP, el embajador ruso en Cuba, ha mencionado todo esto. Y bueno, eso se está analizando y se está viendo, y más con la crisis que hay ahora con Ucrania.
Yo le pido al gobierno americano que esté alerta, que abra los ojos, que el mar, mire, eso mismo estábamos hablando ahí con un amigo mío de la infancia de Cuba, que estudiamos en la universidad de la Cuba, y él me decía, cuando erradiquen a Cuba, el gobierno cubano, se acabaron todos los males de América Latina, se acabaron todos los males de África, de todos los males en Medio Oriente, todos los terroristas, todo, porque Cuba es el eje del mal. Eso es lo que tiene que comprender Estados Unidos de una vez y por todas, ¿entiendes? Y acabar de darle una solución a ese problema, porque Cuba está poniendo en riesgo y hace todo lo posible por ponerle en riesgo la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos. Ellos consideran a Cuba como un enemigo desde que el loco agarró el poder, y desde ese entonces está haciendo todo lo posible por hacerle daño a este país, y de verdad que le ha hecho mucho daño. Y eso es lo que tiene que comprender toda la agencia esta de inteligencia, toda la gente, todo el comando sur este que se ocupa de la seguridad de América Latina. Hay que darle una solución al problema de Cuba y ya. Eso es lo que yo creo, ¿no?
Y José, y no sobre, sobre todo el pueblo de Cuba, que durante muchísimos años antes del 59 vivió como un pueblo que iba prosperando económica y socialmente y se iba desarrollando e iba estando a la cabeza en muchísimos renglones de toda la América Latina, siempre marchando por detrás de los Estados Unidos, pero muy pegado a los Estados Unidos en cuanto a desarrollo por la cercanía y por muchas otras cosas más. Pero las libertades económicas y las libertades sociales son las que se necesitan imponer el día de mañana en Cuba para que el pueblo vuelva a sonreír. Ahora mismo el pueblo de Cuba, tristemente, es un pueblo que está cansado, extremadamente incrédulo ante todas esas supuestas bondades que tiene la revolución y planes de reordenamiento, y ya es un libreto muy gastado y es suficiente. Entonces, obviamente, lo que quiere el pueblo de Cuba es que la esperanza se cumpla, y se cumpla lo más pronto posible. La misma que tienes tú, la misma que tenemos nosotros. José, te agradecemos muchísimo la participación en Tempranito y de mañana. Como siempre, te tomas de tu tiempo mientras estás trabajando para llamarnos por teléfono. Te mandamos un saludo afectuoso a ti y a tu esposa, que se cuiden mucho.
Cuídense.
Y que sigan siendo oyentes de Tempranito y de mañana.
Y a ustedes, gracias por ese programa tan lindo que llevan a Cuba con la esperanza de la libertad. Gracias a ustedes.
Gracias, José. 8:24 minutos de la mañana. Tiempo del tiempo. Ah, hay que decirle a Lázaro lo que dijo Segismundo.
Le voy a leer
Lázaro.
El correo.
¿Qué dijo Segismundo?
Casi al nivel de un Oscar. ¿Oye esto?
Dice Segismundo, un saludo especial a Lázaro por sus excelentes y totalmente entendibles partes del tiempo.
Oye, ese muchachito me ha...
Ya puedes irte, Jacob va a dar el estado de tiempo.
Me ha impactado.
Ahora por ti.
Sí, señor.
Una corona de laureles está puesta.
Ay, mis refrescantes y reflexivos amigos. Ay, sí. Qué bueno, qué tal, qué bonito está eso a Segismundo.
Sí, una corona de laureles con un ramito de cilantro. Anda. Y de culantro.
Tú sabes que a mí me da pena con Roxana.
¿Por qué?
Porque por lo que veo, Roxana no sabe hacer café con espumita.
No, viejo.
No.
Es como que cita juegue dominó y la otra haga café. No, hombre.
Ay, pero ¿por qué nos comparas de esa manera?
Ay, ay, pobrecita Roxana.
Lo que se ha perdido, chicos.
Ella va a la ventanita del Versalles y ya.
Ah, verdad.
Rosana parece que nació en Oklahoma. No aprovecha el haber nacido en el municipio cabecera de Miami.
Está todavía con el rinosaurio, imagínate.
No.
Ay, bueno, pues está bien. Vamos a reciprocar el saludo para...
Segismundo.
Para Segismundo. Bueno, ¿qué le iba a decir?
Es el estado del tiempo, Lázaro. Tú llamas para el estado del tiempo.
Alfredo, miren, les iba a decir a ustedes dos, refrescantes y reflexivos amigos, que las altas presiones de la región central del Golfo de México comenzarán a presionar desde las horas de esta tarde, iniciando un flujo de viento del oeste que en horas de la noche tomarán un rumbo noroeste, permitiendo que una masa fría domine todo el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando el registro de temperaturas muy frías desde la noche del sábado, originando mínimas notables, Exilda, en la mañana del domingo. Así que prepárate para un domingo muy frío. Ahí sí tienes que preparar tu cafecito con espumita. Bueno, entonces, así que vamos a tener, desde ahora lo decimos, hoy es viernes, día de en que Xilda se sienta muy feliz. Desde hoy decimos que el domingo va a ser muy frío. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias, lluvias aisladas, más bien, pero en la región occidental, porque en el resto del país estará parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. En cuanto a las mínimas, han estado bastante ligeras, entre los 20 y los 23, pero las máximas esta tarde, también refrescantes, entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles, muy poca fuerza. Hay mar tranquila en el litoral sur, pero en el norte habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y ambos litorales orientales. Pero recuerden, mar tranquila en la costa sur, que está muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Así que reitero la atención de Segismundo. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes. Ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía. Exilia, escucha sí. Esto, qué cosa tan furiosa. Como muchas curiosa. Rápido y furioso. Mira, hay veces que hay personas súper famosas que uno dice... siempre entró con el pie derecho. No fue así, no siempre entró con el pie derecho. Uh-huh. Escucha esto que le dijeron a este señor, el rey del rock and roll, Elvis Presley, que un día como hoy de 1956 terminó de grabar el primer disco. Por allá por el año 54, dos años antes, fracasó en una audición para ingresar en un cuarteto. Después le explicó a su padre que no había tenido suerte y que le habían dicho, y cito textualmente, que no sabía cantar. El miembro del grupo había dicho más tarde que no lo habían aceptado debido a que en la audición no demostró Elvis Presley
poseer oído para las armonías. En abril de ese mismo año, 54, comenzó a trabajar para una compañía como camionero. Y un amigo de él, tras tocar en un par de conciertos con él, le sugirió contactar a otra persona que era líder de una banda con quien ya tocaba y le dijo que necesitaba un vocalista. Para allá fue Elvis Presley. Y este señor que lo recibió lo rechazó tras la prueba, aconsejándole que permaneciera como camionero. Y cito lo que le dijeron a Elvis Presley: ya que tú nunca tendrás éxito como cantante.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe.
¿Qué te parece cuando le dicen a una persona que no?
Pues inténtalo y sigue para adelante, que el pues instinto te lleve.
No creas en el no. Y
claro,
pues
sigue.
Nadie hubiese conocido a Elvis Presley como camionero. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Y aquí las informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el mundo tiene que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas. Mencionó los casos de Cuba, China, Corea del Norte y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para monitorear y combatir la trata de personas, el secretario Blinken dijo que el tráfico de personas es por definición un problema global y señaló que el informe anual del Departamento de Estado muestra que las víctimas provienen de todas partes del mundo. Asimismo mencionó a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia como gobiernos que participan en la trata de personas.
We also have to find more ways.
Él dice que se tienen que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, China y Cuba, Corea del Norte y Rusia. Dice que la reciente ley bipartidista de prevención del trabajo forzoso uigur, que reprime las ganancias que Beijing puede generar del trabajo forzoso en Xinjiang, es un ejemplo de cómo se puede hacer eso. El pasado julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado dijo que el reporte de ese año se centraba en la trata auspiciada por estados y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba. Blinken explicó en una conferencia de prensa que por décimo año consecutivo el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras, señalando que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 informó que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En la capital cubana quedó concluso para sentencia el juicio en contra de 21 residentes del barrio La Guinera por su participación en las protestas populares del 11 de julio, con petición fiscal entre 19 y 26 años de cárcel, acusados de sedición. Tomás Cardoso con la información.
Este martes quedó listo para sentencia, con la ratificación de todas las peticiones fiscales por el delito de sedición, el juicio que se celebró en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en contra de 21 residentes del barrio La Guinera en Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11 de julio. El tribunal estuvo totalmente militarizado y los testigos de la fiscalía fueron policías y agentes de la seguridad del Estado, los mismos que reprimieron a los manifestantes, señaló Lisandra Ferrer Calzado, madre de la joven Liliana Oropesa Ferrer, con 21 años de edad y petición fiscal de 19 años de cárcel, actualmente en la prisión de mujeres de Occidente.
Eso fue vaya criminal. Los acusadores eran el instructor y los policías. Los abogados, ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. Bueno, vamos a esperar a ver la que baje la sentencia. Dijeron que 10 días. Yo sé que eso va a ser por gusto, pero bueno, no pierdo la esperanza. Liliana cumplió 21 el lunes. Mató a los acusados por sedición.
Emilio Román Matos, padre de Yosney Emilio y Emilioslan Román Rodríguez, ya condenados por su participación en las protestas. Y ahora se suma Magyanis Román, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de prisión, que se encuentra en la prisión de mujeres jóvenes de Occidente, en un juicio totalmente injusto y con fuerte presencia de oficiales del Ministerio del Interior, señala su papá.
Sí, ahí él se quedó con curso con 25 años. Los mismos policías echando mentiras porque no conseguía lo que ellos decían con la declaración. Es una injusticia. Los enfermos me tienen miedo. Bueno, tengo que esperar la sentencia que va. Claro que voy a apelar. Tengo visita mañana para el combinado y visita mañana para el guatado, con la hembra y con el varón. El viernes con el menor que tiene el guatado. No sé cómo no me ha vuelto loco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo al reclamo de los cubanos por el respeto de sus derechos humanos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó a través de Twitter su preocupación porque esta semana otros 39 manifestantes enfrentan juicio tras pedir al régimen cubano que respete sus derechos humanos. El funcionario dijo que Estados Unidos se hace eco de ese llamado y subrayó que la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo son derechos humanos universales que todos los países deben proteger y defender. Nichols concluyó su mensaje con la etiqueta «Presos, ¿por qué?», que ha utilizado el gobierno de Washington desde el año pasado para llamar la atención sobre la situación de los prisioneros políticos en Cuba. La Biblioteca Samizdat Libri Prohibiti, la plataforma incubadora, están convocando a escritores cubanos a participar en el recién creado concurso Franz Kafka de ensayo y testimonio. El escritor y poeta Carlos Aguilera, coordinador de la incubadora, implicó algunas de las bases de este certamen.
En nombre de la Biblioteca Samizdat Libri Prohibited y de incubadora, estamos invitando a todos los autores cubanos de cualquier lugar del mundo a participar en el concurso Franz Kafka de ensayo testimonio. En este concurso podrá participar cualquier cubano, cualquier escritor cubano, no importa dónde viva, y siempre con un libro de ensayo histórico, político, social o de testimonio. El libro deberá tener como mínimo 100 páginas y, por supuesto, no deberá sobrepasar las 450 páginas. La fecha de entrega final de este concurso será el 28 de febrero de este mismo año, del año 2022. El libro tiene que ser inédito. Claro, pueden haber, digamos, fragmentos del libro o de la investigación publicados de antemano en revistas o en blogs o en lo que sea, ¿no? Pero como libro, sí tiene que ser inédito y no puede haber sido premiado en otra edición. Y para más información, por favor, diríjase a la web de Incubadora, que es www.incubadora.org, y allí recibirá mucho más información.
Estados Unidos rechazó el miércoles en su respuesta escrita a Rusia una de las principales demandas de Moscú, negarse a cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania, pero afirma haber propuesto una vía diplomática para evitar una nueva guerra, informa la agencia francesa de prensa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo el miércoles que el embajador estadounidense en Moscú entregó al Ministerio de Exteriores ruso una carta en la que Washington rechazó cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania, pero afirma haber propuesto una vía diplomática para evitar un conflicto. Hoy el embajador Sullivan entregó nuestra respuesta escrita en Moscú. Establece un camino diplomático serio a seguir si Rusia así lo decide. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. Una evaluación pragmática y basada en principios de las preocupaciones que ha externado Rusia y nuestra propia propuesta de temas en los que podríamos coincidir. La tensión entre Rusia y Occidente ha ido en aumento por el despliegue de más de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión, mientras que Moscú exige a su vez garantías de seguridad, entre ellas la no adhesión de Kiev a la OTAN. En su carta, Estados Unidos reiteró también las advertencias occidentales de una respuesta sin precedentes contra Rusia en caso de una invasión al país vecino. Sin embargo, aseguró que esta misiva ofrecía un canal diplomático serio para discutir asuntos como el control de armas, en particular sobre la cuestión de los misiles estratégicos y las armas nucleares estacionadas en Europa.
Hasta aquí este segmento de noticias. Gracias por la sintonía en Radio Martí y tempranito y de mañana con la dinámica presentación de Alfredo Jacomino y Exilda Arjona.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso. Rápidamente, celebridades que nacieron un día como hoy, 27 de enero de 1756. Un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo. Uno de los grandes músicos de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart. Un gran sabio, Jorge Jauregui. Qué dinámico era Mozart en ese tiempo. Oh, magnífico. Una producción de Fuentes Viñoli. En mil...
Este es mejor. Esto es lo mejor. Eso es lo mejor.
Bien, te quedó bien. Te quedó bien,
te quedó bien. Eso es lo mejorcito.
Te quedó bien. Ese no es Mozart, el anterior. Gracias, señor Viñoli. Gracias, señor Viñoli. Un día como hoy también nació de 1948. Para los críticos del ballet, el bailarín más perfecto que jamás se haya visto, Mijail Baryshnikov, está de cumpleaños hoy. Nació el 27 de enero de 1948. Nació también un día como hoy, de 1964, la nieta de Henry Fonda, Bridget Fonda, hija de su padre, Peter Fonda, también. Actor, o sea, una familia de actores. Bridget Fonda está de cumpleaños hoy.
Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla.
Eso no podía faltar.
No podía
faltar. Tú sabías que eso venía.
Sí. Y está de cumpleaños hoy también la cantante, actriz y bailarina mexicana, una belleza, Viví Gaitán. Está de cumpleaños hoy. Me llamó esta mañana temprano. No le cogí el teléfono porque tuvimos una desavenencia hace poco porque ella me...
¿Se casó con alguien?
No, que me invitó a comer y yo la dejé plantada. Entonces, pero bueno, muchas felicidades a Viví.
¿Iba a pagar ella o ibas a pagar tú?
No, yo siempre pago.
Todo un caballero.
Señores, para la gente que son mayores de 39 años como nosotros, que nos acordamos de las películas de Fantomas. ¿Se acuerdan de las películas de Fantomas? Bueno, este actor y cómico francés de padres españoles, Luis de Funes, que trabajó, ¿se acuerdan la mímica que tenía Luis de Funes? Bueno, ese actor murió un día como hoy, 27 de enero de 1983. De niños, como veíamos la película de Fantomas y otras películas de Luis de Funes, que nos encantaba. Había una que trabajó con Yves Montand, que ahora no me recuerdo el nombre. ¡Ah, qué simpático Luis de Funes!
Ya
acabé.
Porque ya te iba a decir, ¿por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas, señores? Mira, ayer les presentamos acá el tema. ¿Quedaba algo por ahí?
Sí, quedaba.
Bueno, si queda algo, que lo diga. Y que se calle ya.
En 1975 en México nació el compositor Leonel García. Escribió temas como este. Exilda, que un día te voy a cantar.
¿Qué me vas a cantar?
Me dediqué a perderte.
Me dediqué a perderte. Y no senté momentos que se han ido para siempre. Venga. Me dediqué a no verte.
Venga. Dale, chica, párate.
Bailamos, vamos.
No seré mi mundo y no pudiste detenerme.
Ella la que le gusta es esa que canta Alejandro Fernández, como quien pierde a una estrella.
No, pero este tema es buenísimo.
Muy bueno.
Buenísimo, muy bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de músicos cubanos. Ayer pusimos aquí el tema de Gilberto Santa Rosa, este tema que les dije que fue escrito por este muchacho muy joven que se llama Mucho Manolo. Bueno, si no se llama Mucho Manolo, así es su nombre artístico, se llama José Manuel. Bueno, pues José Manuel, Mucho Manolo, quien reside en Puerto Rico ahora mismo. Este muchacho, ayer estábamos comentando acá, cuando terminamos, era miembro de la UNPACU. Y vamos a hablar un poquito de su carrera, cómo llega a Puerto Rico, cómo ha grabado canciones con personas muy, 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 muy altas del mundo artístico. Él es natural de Agüero, un barrio de Santiago de Cuba. Comenzó a cantar a los 14 años, interpretando rap. A los 15 ingresó a la escuela de música. Después formó un proyecto comunitario que se llamaba Todo Mezclado. Después se incorpora como cantante con el grupo CHL, que interpretaba música urbana y tropical. En el 2012 hace su primera compilación musical que se llamaba Mucha Calidad. Pero ¿qué pasa? En esta compilación él lanza este video que se llamaba así, Tú Estás Colaborando. Este Tú Estás Colaborando, ya se lo imaginan de qué venía, recogía muchas críticas gubernamentales. El intérprete asegura que expresa y describe la realidad de la vida de lo que estaba pasando en aquel entonces. Cuenta él que comienza entonces la seguridad del Estado a llamarlo y a decirle que no puede componer de esa manera. Después viene este tema, Abajo, Quien Tú Sabes.
¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pescado? ¿Dónde está el jamón y el cerdo asado? ¿Dónde se metió la harina lacteada? Hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso que no lo he visto aún? ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe.
Abajo quien tú sabes.
Una balsa, yo quiero una nave.
Canta.
Abajo quien tú sabes.
Bueno, con Abajo quien tú sabes le puso el punto sobre las íes. Dice que estaba una vez y vino uno de la seguridad y lo empezó a amenazar muchísimo. Él viaja a Estados Unidos, viene acá a Estados Unidos. En esto del intercambio cultural decide quedarse entonces en Puerto Rico y de ahí ha comenzado, bueno, a lanzar muchísimo su carrera. Imagínate que Gilberto Santa Rosa cantó con él con este tema que se llama Amigos.
El desodorante no lo veo hace años, tampoco el gel y el papel de baño. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los viajes al extranjero? ¿Dónde está el progreso? Ya nadie lo sabe. ¿Dónde están los tablets y los celulares? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo que tú sabes.
Buenísimo, buenísimo, mucho Manolo.
Con Amigos de Gilberto Santa Rosa y mucho Manolo, nos vamos a despedir más adelante, más adelante.
8:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, también a Exilda. Bueno, señores, ayer miércoles se dio a conocer de forma oficial el equipo de República Dominicana que va a intervenir desde mañana viernes en Quiqueya la Bella, en la esperada Serie del Caribe de Béisbol. Y en esta nómina aparecen tres peloteros cubanos, un jardinero, Henry Urrutia, y dos lanzadores, Raúl Valdés y Yunieski Maya. En el caso de Henry Urrutia, tuvo en la campaña 2021-2022 un excelente trabajo, primero en la Liga Profesional de Béisbol de México y últimamente en República Dominicana. Será uno de los jardineros y también jugadores de cuadro dentro de este equipo de República Dominicana. Y bueno, Raúl Valdés, el zurdo habanero, quien el año pasado ganó medalla de bronce con Dominicana en el béisbol olímpico de Tokio, también forma parte de este equipo que tiene, además de abridores, a Tyler Alexander de Estados Unidos, el pinareño Yunieski Maya, Lisolberto Bonilla y Albert Abreu. Estos son los cinco abridores por Dominicana para la próxima serie del Caribe. Y bueno, también aparece ahí Robinson Cano, quien tiene una larga trayectoria en las grandes ligas de béisbol, y por qué no, el ex Marlins, Marcelo Osuna, así como Moisés Sierra. Indudablemente un equipo muy fuerte el de Dominicana para esta serie del Caribe, que reitero, va a comenzar tan pronto como mañana viernes. Y bueno, los Charros de Jalisco se reforzó, un total de 15 refuerzos para esta serie del Caribe, y bueno, estarán dos cubanos ahí en ese roster del equipo de México, Dariel Álvarez, el pelotero comagullano, y el niño Félix Pérez. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Phoenix derrotó a Utah 105 puntos por 97 y de esa forma se confirmó como líder en la conferencia del oeste con récord de 38 victorias y 9 derrotas, ventaja de 3.5 sobre los guerreros de Golden State, que hoy jueves a las 10 de la noche la Cuba estará jugando en su casa en San Francisco contra el equipo de Minnesota. En tanto, los Lakers rivalizarán contra Filadelfia 7:30 de la noche de hora de Cuba y jueves. Solamente hoy jueves, dos partidos en la NBA. Y mañana viernes, el Miami Heat, que estará jugando aquí en Miami a las 8 de la noche de Cuba contra los Clippers de Los Ángeles. Anoche el equipo Miami Heat logró victoria ante Nueva York 110-96, encuentro en el cual Duncan Robinson anotó 25 puntos por el quinteto de Miami Heat. Con esta victoria, el Heat se confirmó como el mejor equipo, al menos en la conferencia del Este, con 31 victorias y 17 derrotas, el equipo que tiene mayor cantidad de triunfos en el Este. Mis amigos, recuerden de que a las 11:30 de esta mañana les brindaremos el esperado programa Deportes con los Grandes y los deportes sobre la 1:10 en el noticiero del mediodía. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Gracias a todas las personas que nos han escuchado a través de estas 3 horas que dura el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron.
Y a los que están escribiendo. Sé
que llamó también, por
claro,
supuesto.
Y a los que están escribiendo a última hora, en los últimos minutos finales de tempranito. El Lobito. Estaba congelado, seguro. No me dice cómo está la temperatura por allá, pero está escribiendo. Escribió ahora y nos está diciendo buenos días, chicos. Buenos días, Lobito.
Pero Lobito va a decir buenos días a las 9 de la mañana cuando ya vamos a
bueno,
terminar.
Bueno, pero es que si tú vienes a ver ahora, es que está comenzando el día. Así que buenos días, Lobito. ¿Por qué eres así?
Bueno, buenos días, Lobito viejo. Levántate a las 6 de la mañana y dinos bueno. Para que tú veas lo que es eso con frío. Levántate. A las 4, no a las 6.
En fin, gracias a todos los que estuvieron en la sintonía, a los que se han ido incorporando a esta familia de tempranito y de mañana. Saludos en Santa Clara, saludos en Manzanillo, en toda Cuba. Angelito ya se está despidiendo, parece que tiene cosas que hacer, está diciendo que nos ve mañana, que nos escucha mañana. Bueno, nos escucha y nos vemos, porque es como si estuviéramos todos aquí viéndonos y conversando. Y es genial que nos escriban y que nos comenten y que cuenten de su claro, vida y de claro las cosas sí, buenas y malas. Aquí estamos para ustedes.
Ya de momento les prometo que mañana viernes, ajá, mañana viernes me llevo a Exilda al boxeo y en lo que queda de año le voy a enseñar a jugar dominó.
Bueno, el dominó sí, el boxeo no lo aseguro, señores.
Bueno, ¿aprenderá? Eso se verá en las próximas caricaturas.
El dominó tiene 10 fechas. Nos vamos con este tema, con este muchacho cubano que está en Puerto Rico. Nos vamos con Gilberto Santa Rosa y mucho Manolo. Amigos, estoy mirando a ver si seguimos siendo amigos. Los queremos.
Amigo, quiero contarle a usted que casi puede ser mi papá. Hay algo que no marcha bien, ya no sé qué hacer con esa mujer.
Explícame qué es lo que pasa, que aunque tenga ya mis años y no sea un Don Juan, he ganado mi experiencia en el amor y estas ganas que tengo por gusto no están sucediendo.
Presiento que lo nuestro está acabando, no tengo pruebas pero me parece mi mujer me está engañando y ya no sé qué hacer.
Es delicado de lo que me estás hablando, debes tener primero pruebas suficientes.
Luego le cae mal, me vive criticando
desde hace cuando tú no la atiendes.
Pero si tiene todo no le falta nada, ya ni me toca ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños.
Déjeme decirle a usted que casi un hijo puede ser. Piensa bien lo que hace.
piensa menos el problema y busca más la solución.
Usted dígate que sé que es delicado de lo que estamos hablando. No tengo pruebas, pero para mí es suficiente. Si el río suena es porque algo viene bajando.
Sigue adelante y no te lamentes.
Pero si tiene todo, no le falta nada. Ya ni me toca ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños.
Bueno, Manolo.
Dímelo, Gilberto.
Ven, Manolo, no llores. Tuve la vida con calma, viejo.
¿Y llorar de qué? Sí.
Mírame.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.